three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando, esta es la edición número 411. La verdad es que llevo dos días pensando aquello de que más vale que vaya cuidando un poquito la voz porque con el ímpetu que estoy haciendo últimamente los programas, me parece que la semana que viene igual os tengo que hacer Enredando con señas y eso desde luego suena casi como un poco complicado, ¿eh? Pues es que es una alegría reencontrarnos en la radio, volvernos a encontrar todos vosotros y vosotras y el equipo de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital, como siempre, compartiendo estas dos horitas a la semana con toda la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, con vuestra participación, que tenéis que participar, ¿eh? No creáis que no os escuchamos, claro que os escuchamos, hombre, que también nos toca a vosotros y vosotras, ¿eh? Bueno, pues vamos llegando ya al Ecuador de este mes de septiembre, mes temido, el mes de septiembre por aquello de que fue el reencuentro con el trabajo. Algunos afortunados y afortunadas pues todavía están de vacaciones y también los coles pues han comenzado. Así que poco a poco vuelve toda la normalidad y en esa semana pues ya también, para la semana próxima pues también tenemos nuevos momentos para poder hablar de tecnología, y es que se va a celebrar en Bilbao el Web Congress el 29 y 30 de septiembre. Vamos a hablar con Wally Benmesiane, que es el fundador de este encuentro. Wally, no como el ¿dónde está Wally? No, que seguro que dices el nombre así, todo el mundo está pensando en Wally, el de What is Wally, ¿no? No, me refiero a Wally, O-U-A-L-I, Wally. Suena pronunciado, suena muy parecido, pero no tiene nada que ver, por supuesto que no. Wally es un gran profesional, experto en que organizar pues congresos importantes en torno a la web. El año pasado estuvo en Bilbao con el Web Congress. Perdón, no, Web Congress este año. El año pasado fue el Search Congress, el congreso sobre cómo organizar, cómo programar las páginas web para que sean mejor buscadas por los buscadores, algo que suena muy, pero que muy interesante. Y este año, pues nos viene con una nueva propuesta. Lo conoceremos de primera mano, conoceremos todos los detalles en nuestro Ciberchoco. Va a estar Wally con nosotros. Y comenzamos, como siempre, abriendo ese buzón del oyente. Abrimos el buzón en oyentes, @enreando.net. Ya sabes, también la web en enreando.net. www.enreando.net es la web, pero el correo electrónico, el que abrimos siempre que comenzamos este programa, pues es el de los oyentes, oyentes@enreando.net. Bueno, este año, esta semana, mejor dicho, no ha habido pues más que algunos mensajes que hemos recibido en torno a personas que han deseado pues tener una cuenta en Google Plus. Lo comentamos la semana pasada, lo comentamos antes de irnos de vacaciones, y todavía pues nos siguen llegando peticiones para que puedan tener distintos oyentes de este programa su cuenta en Google Plus. Desde luego, pues seguimos así. Esta semana ha sido Monte Azul quien nos ha pedido pues una cuenta, y desde luego pues ya la tiene. Si quieres tú conseguir la tuya, pues funciona por invitación, pero como pues varios de los miembros que estamos enreando pues nos ha llegado una invitación y tenemos una cuenta abierta en Google Plus, pues sin más ni más, puedes enviar un correo a oyentes@enreando.net y nos dices, bueno, oye, eso que habéis dicho de Google Plus, que tenéis invitaciones, ¿me podías mandar una? Hombre, estamos mandando todos los correos, quiero decir, sean o no sean de Gmail, sean de Google. Sabes que Google Plus es la red social de Google. Entonces, pues creemos que funciona con todos los emails, aunque seguramente estará más vinculado a aquellos que usen Gmail. Creo que el caso de todos nosotros pues es siempre una cuenta de Google la que hemos utilizado para registrarnos, con lo cual pues no podemos saber si con otras funciona. En cualquier caso, pues estamos enviando las invitaciones y no hemos tenido respuesta, así que tampoco sabemos si funciona con cualquier cuenta. Así que ya sabes, nos mandas un correito a oyentes@enreando.net si quieres tener tu Google Plus, una invitación para que te puedas apuntar. Todavía nos quedan 150 en mi caso, vamos, no sé, yo no hago más que enviar invitaciones y no me baja el número de 150. Vamos, que ya podía ser todo así, ¿no? Que vayas gastando y no baje el número, ¿eh? Recuerda que puedes participar en esta sección simplemente enviando tu correo electrónico a oyentes@enreando.net. Y nos damos una vuelta por el mercadillo. Vamos a ver cuáles son los últimos anuncios que se han publicado. Los últimos que se han publicado en el mercadillo de Enreando. Sigue la impresora multifunción de Mortanauta, multifunción Lexmar X2250, se vende, se cambia, se alquila, una multifuncional Lexmar X2250. También Íñigo Sendino nos propone unos cubiletes hechos con disquetes, desde luego a un precio muy, muy, muy asequible, por tan solo 2 euros, ¿no? Creo que era 2 euros por disquete, algo así, ¿no? Revistas de Computer Hoy que Íñigo Sendino pues tiene ahí en el cajón y que quiere deshacerse de ellas, y quizás te viene bien para aprender alguna cosita de PC Actual, de Macworld, toda esta biblioteca Personal Computer de Íñigo Sendino. También una fuente de alimentación de Íñigo Sendino de 300 vatios estándar ATX, y te viene con los cables y con todo. Pues esos son los últimos anuncios que tenemos en el mercadillo. Ya sabes que en Enreando tenemos en la página web un mercadillo en el que puedes aprovechar para eso que tienes en casa y que te estorba ya, que no sabes ni qué hacer con ello, pues lo publicas y oye, a ver si hay suerte, ¿no? Pues esta semana sí está la participación, correos electrónicos, únicamente Monteazul que nos ha pedido una invitación, el mercadillo está de la forma que te acabo de comentar, ya hemos hecho un resumen rápido de lo que está publicado, así que puedes añadir tu anuncio si quieres, puedes enviarnos un correo para decirnos lo que quieras, incluso pues si quieres una invitación para la red de Google, no hay ningún problema, lo envías a oyentes@enredando.net. Seguimos con vuestra participación porque nos vamos a otra sección en la cual todas las semanas os damos la oportunidad de que dejéis vuestra opinión sobre distintas noticias de actualidad, la actualidad de la semana que viene marcada por las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
Para todas aquellas personas que quizás nos llevan escuchando desde hace poco, decirles que en las encuestas de Enredando, pues todas las semanas lanzamos una pregunta con distintas respuestas y damos la opción a toda la audiencia de Enredando que responda en nuestra página web en www.enredando.net y de ese modo pues quede constancia, y lo que hacemos en esta sección es repasar cómo van las votaciones, cómo van pues los recuentos de votos y pues todas las semanas tenemos publicadas cuatro encuestas en las cuales pues puedes votar. Puedes dar tu opinión y todas las semanas sale una y entra una nueva, con lo cual se renueva, quitando la más antigua y poniendo una nueva. Así que empezamos por la que esta semana se va. Dice así, ¿accedes a internet desde la cama? ¡Uy, uy, uy, vaya pregunta! 46% de los votos, 46% habéis dicho a veces, de vez en cuando, pues oye, pues que me da por conectarme a internet por la cama, ¿eh? Casi siempre. Sumáis el 34% y el 20% han dicho que nada, que never, que nunca, nunca, nunca se conecta a internet desde la cama. Otra en las cuestiones, ¿limpias la parte trasera del ordenador? ¿Qué tal la tienes? ¿Está limpia y lustrosa o tiene ya ahí telarañas y de todo, mugre, mugre? El 48% había respondido, no, hay especies protegidas, con lo cual es peligroso, pues incluso invitar a un trapo o a la escoba, ¿no? A hacer una limpieza, porque vete a saber lo que puede pasar, ¿eh? Eso es lo que habéis contestado, el 48%, que mejor ni tocarlo. El 37% habéis dicho, de vez en cuando le pasa pues un brochazo, el brochazo de la escoba o un trapo. Y el 15% había respondido, sí, por supuesto, ¿cómo no? Pues sí, personas limpias, hombre. Todo hay que decir que parece que son la minoría, ¿eh? Tenían que haber puesto otra respuesta, decir mi ordenador es un portátil, con lo cual pues no puedo limpiar la parte de trasera. Bueno, sí, limpia el ventilador, ¿no? Que ya nos contó Morta la semana pasada cómo había que limpiar el ventilador del portátil. Vaya lío, vaya lío. Vamos con la pregunta veraniega que os lanzamos justo antes de irnos de vacaciones. ¿Dónde guardas el teléfono móvil cuando te bañas en la playa? ¿Cuando vas a darte un chapuzón? ¿Qué haces con el móvil? ¿A quién se lo dejas? ¿O qué es lo que se te ocurre hacer en ese momento? El 33% nos han contestado que no voy a la playa. Esa es la respuesta que hemos recibido en un 33%. Empatados a un 12,5% tenemos tres respuestas. No llevo el móvil a la playa, así no hay peligro de nada. Alguien que no se baña me lo cuida, es decir, que lo dejamos ahí en prenda, pues para que alguien nos lo cuide. Y el 12% dice, lo dejo escondido en la toalla. Y tenemos otras tres respuestas empatadas, en este caso un 8%. Las son muy buenas las respuestas. La primera es, me baño con él, es sumergible. ¡Anda! Un móvil sumergible, vamos, pues para hacer fotos, estupendo, ¿no? En un 8% también han respondido, lo entierro en la arena. Bueno, pues luego más vale que hayas marcado bien el sitio donde está, porque si no, luego va a encontrarlo y vas a ver tú, ¿eh? Y el 8% que también pues está empatado con las dos respuestas anteriores, en una zapatilla. En una zapatilla, pues ahí se queda el móvil y quizás pues un calcetín o algo para que no se vea, ¿no? Que está dentro de la zapatilla, ¿no? Y el 4% final habéis respondido, no tengo móvil. Como veis, una pregunta que tiene muchas respuestas, que tiene mucha diversidad, y te lo preguntamos directamente. ¿Qué haces con el móvil cuando te vayas a la playa? ¿Dónde lo guardas? Ya sabes que puedes responder a por ella. Vete a por ella, www.enredando.net, y nos lo cuentas. Vamos con otra de las cuestiones, la que te lanzamos la semana pasada. ¿Te parece buena idea que los operadores no subvencionen móviles a cambio de abaratar las tarifas? Sí, ya hay suficientes móviles en el mercado. Habéis contestado en un 75% de vosotros y vosotras. Y no, porque habría que pagar uno, habéis respondido el 25% restante. Así están las votaciones de momento, la pregunta que lanzamos la semana pasada. Ya sabéis que Orange sugería eso de que invirtieran los operadores menos dinero en la subvención de los terminales que llevamos en el bolsillo a cambio. A cambio, como decía pues el presidente de Orange, decía que se podían hacer otras cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se podían hacer era abaratar las tarifas que pagamos por cada minuto de que se habla por el envío de SMS. Y, claro, pues nos sorprendió un tanto, ¿no? Porque, la verdad, que un operador, un presidente de una operadora de móviles diga vamos a abaratar las tarifas, pues hay como una palabra que no entendíamos que estuviera en el diccionario, ¿no? Lo de abaratar, está un poco raro, ¿no? Pero en fin, que lo dijo y ya Movistar ya ha dicho que, chulo, ¿qué dices? ¡Hombre! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué se ha tomado? ¿Qué dices? Que no, que para Movistar no es ningún problema subvencionar los móviles. No, lo que es un problema es bajar las tarifas, está claro. Vamos, que podía haber acabado la frase. La respuesta, pues ya ves cómo está. Tres cuartas partes habéis dicho que hay suficientes móviles en el mercado, con lo cual es una idea buena. Y el 25 restante, pues que no, que mejor que siga como ahora, que te sigan pagando el móvil, que si no, luego hay que desembolsarlo y es mucho dinero de golpe. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué piensas en este momento, tal y como estás? ¿Qué te parece? ¿Que no anden subvencionando móviles, que se acabe todo ese asunto y haya más un descuento, ese dinero lo inviertan en descuento? ¿O lo contrario? ¿Cuál es tu opinión? Y vamos con la consulta de esta semana, la pregunta que, bueno, pues yo creo que es interesante. Te preguntamos si compruebas los enlaces antes de pulsar en una página web. Estás navegando por internet, estás en una página web, encuentras un enlace, una palabra subrayada, una palabra en distinto color, sabes que detrás de eso pues hay un enlace que te lleva a algún sitio. Cuando vas a pulsarlo, antes, en el momento justo antes de pulsarlo, revisas en la parte inferior del navegador a qué dirección vas, por si acaso es fraudulenta, por si acaso es mala malota, ¿o eres confiado o confiada y le das a todo lo que ves? Bueno, pues esa es la pregunta que te proponemos esta semana, si compruebas los enlaces cuando navegas por internet antes de pulsarlos, ¿no? No suelo hacerlo, una de las respuestas, de vez en cuando. Si no conozco la web de antes, o sea, la web que ya la conoces anteriormente, sí lo miro, por si acaso. Y siempre compruebas los enlaces antes de pulsarlos. Bueno, pues ahí están las respuestas y ahí está la pregunta que esta semana ponemos en el aire. ¿Compruebas los enlaces en internet, en las páginas web, antes de pulsarlos? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, no, quizás, un poco, de vez en cuando, sí, depende, ¿no? Pues ya lo sabes, vota por las que tú quieras y están todas ellas en nuestra web, en www.enredando.net, www.enredando.net. Vota. Pues dejamos por esta semana así las encuestas. Ya sabes que te invitamos a que votes en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está disponible la página web de Enreando y las encuestas a mano derecha, columna en columna y en fila una detrás de otra. Tin, 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 y es todas las encuestas, pues votar por todas ellas, incluso ver los resultados, ver cómo van. Ahí está la propuesta semanal de Euskadi Digital en cuanto a encuestas. Este programa Enreando, desde luego, pues te lo propone, ¿no? Te lo pone fácil y así poco a poco vamos conociendo cuáles son vuestras opiniones. Seguimos adelante, es tiempo de noticias.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital?
Pues vete a saber cualquier cosa.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Siete días dan para mucho y te lo contamos diariamente en nuestro informativo Conectados, la información actual del mundo tecnológico en el que nos movemos, la tecnología, en Conectados todos los días a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 11 menos cuarto de la noche y por la mañana pues a las 9 menos cuarto y a las 2 menos cuarto aquí en Euskadi Digital, Conectados. Y si te parece eso poco, pues ya sabes que todas las mañanas a partir de las 7 y media te damos los buenos días, te decimos eso de Egunon Internauta. Desde las 7:30 y hasta llegar ya al informativo Conectados, pues toda la actualidad del tráfico, el tiempo, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y aquí en Enreando, pues ahora tratamos de hacer un resumen de lo más interesante que ha sucedido esta semana en el mundo tecnológico. Mundo tecnológico, muchas cosas que han pasado esta semana. La más importante, quizás, que se ha presentado ya una versión preliminar de Windows 8, de la nueva versión de Windows. Bueno, se ha presentado, todo hay que decirlo, ¿no? Porque algunos medios ya lo dan como que vamos, que puedes ir mañana a la tienda a comprarlo. No, Windows 8 todavía está en pañalillos, ¿eh? Está todavía en desarrollo, no está en la calle. Windows 8, pues se ha mostrado este pasado martes y 13, buen día para presentar, sobre todo para Microsoft, para que le vaya bien las cosas. Y ha presentado Microsoft ante desarrolladores de Windows, pues la versión preliminar, ver cómo funciona Windows 8, lo que va a traer las líneas maestras para que tengan una pequeña idea, ¿no? Los desarrolladores son los que van a hacer aplicaciones para los sistemas Windows, con lo cual pues es interesante que lo conozcan de primera mano. Y eso es lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos. Y estoy buscando dónde está la información. ¿Dónde está? Que no te veo. Así es, bueno, pues lo hizo, como digo, en Estados Unidos y además repartió 5.000 tablets de Samsung con una versión de prueba de Windows 8. Bueno, de Samsung me imagino que con los problemas que tiene con Apple, que le ha prohibido un tribunal alemán distribuir el Samsung Galaxy Tab, creo que es la 7.7, la versión 7.7 de pantalla y la 10.1, creo que son las dos versiones. En cualquier caso, hay dos versiones que están prohibidas por un juez alemán para distribuir en Europa, pero bueno, andan ahí Samsung y Apple pues tirándose los trastos, pero bien, total, que al final Microsoft dijo, ¿cómo? ¿Que tienes ahí tabletas? Tráelas para aquí, 5.000 tabletas con Windows 8, las repartió en esta conferencia anual de desarrolladores. No sabemos lo que sucedió al final, si alguien se le llevó bajo el brazo, si repartió 5.000 y luego recogieron 4.500, o qué es lo que sucedió, porque claro, esto es muy jugoso, ¿eh? O sea, que repartan ahí 5.000, que todo el mundo tenga un tablet y que luego lo devuelvas. Bueno, en cualquier caso, los tablets están equipados con chips i5 de Intel y es la primera oportunidad para que personas fuera de Microsoft jugaran con Windows 8. Windows 8 de momento es el nombre provisional. Bueno, provisional, nunca se sabe, porque Microsoft empieza a llamar los sistemas operativos de alguna manera y nunca sabe si al final se van a llamar así, si les va a cambiar de nombre, si les va a poner otro. El nombre en desarrollo y la forma con la que se refiere Microsoft al próximo Windows es Windows 8. Veremos cuando salga al mercado, se calcula, ¿no? Creo que es para el año que viene, para el 2012, creo que tiene previsto ya, igual para después del verano, igual estamos a un añito de que salga Windows 8. ¿Era un año sí, un año no? No me acuerdo. Tenía una regla Microsoft y más o menos la estaba siguiendo en cuanto a los lanzamientos de Windows. Según lo observado, este nuevo sistema arranca en segundos, hombre, menos mal, y cuenta con una página de inicio llena de mosaicos de colores que llevan al usuario directamente a aplicaciones como Facebook, mensajería o noticias. Es muy distinto. Hay un nuevo interfaz, una nueva, pues, cara, vamos a decirlo así, de Windows 8, que es muy distinta al Windows que conocemos hoy en día, sea el cual fuere, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la barra abajo, el botón de inicio abajo a la izquierda, el reloj, hay una forma pues más o menos que se mantiene, ¿no? Bueno, pues para este Windows 8 Microsoft ha diseñado un nuevo entorno que se llama Metro. Pues Metro es algo pensado en las pantallas táctiles, teléfonos, tablets, lo que sea, ¿no? Pues es un entorno más visual, más gráfico que el habitual. Y bueno, pues Metro va a ser la forma en la que vamos a poder interactuar a través de este sistema con Windows 8. La compañía pues ya está apostando a que el nuevo sistema frenará la oleada de consumidores que se van directos al exitoso iPad de Apple. Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Porque cuando llegue Microsoft, igual Apple pues ya tiene prácticamente todo el mercado, ¿no? Desde luego, como se suele decir, el que llega primero da dos veces. O sea que al final, y aunque es cierto, en una de las informaciones que hemos podido ver esta semana, decía que fue Bill Gates el que predijo, ¿no? Pues el uso de tablets, que al final el ordenador lo manejaríamos con los dedos, que serían finitos, que serían ligeros, y lo dijo ya en el año 90, o lo dijo hace muchísimo, y es verdad, porque además hasta me suena en alguna de las ocasiones que vino a España Bill Gates, me suena habérselo escuchado. O sea que sí que efectivamente esa afirmación, creo que puedo dar fe que fue así, pero al final no es el decirlo, al final es el hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ha habido distintos intentos de hacer tablets, sobre todo por parte de HP. Hewlett Packard ha sido la que ha presentado distintos proyectos, distintos modelos, pero no han cuajado, no ha sido algo que haya funcionado bien hasta que llegó Apple y triunfó, ¿no? Triunfó con el iPad y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Hay distintas plataformas, está Android en cuanto a sistemas y luego lo que son fabricantes hay diversos. Bueno, pues Microsoft ya está pensando Windows 8 precisamente para todos estos dispositivos, excepto para el de Apple. Suponemos que el de Apple no le van a poner Windows 8, aunque vete tú a saber, ¿no? Porque también ya se puede poner Windows a un ordenador Macintosh, ¿no? Un Apple. Así que desde que tienen procesador Intel se puede poner un Windows en un Mac. Por lo tanto, pues no voy a decir nada, porque igual al final al iPad se le puede poner Windows 8, ¿eh? El gigante del software también espera seducir a una comunidad de desarrolladores que ya han tomado cariño al Android de Google y también a Apple, y simplificando el proceso de construir aplicaciones en diversos lenguajes de programación. Pues es lo que digo, ¿no? Pues sí, efectivamente puede haber cosas interesantes, pero en fin, llegará a tiempo Microsoft, llegará a tiempo con Windows 8. ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿cuándo lo va a lanzar? Porque no hay datos. Creo recordar de noticias anteriores de antes del verano que se estaba manejando la cifra, la fecha de 2012, ¿no? 2012, pero todavía, pues 2012 son 12 meses. Así que, bueno, me imagino que para de aquí a un año o así estar ahí en la calle. Y hablando de lanzamientos, para los más juguetones, para aquellos que les gusta llevarse su portátil en el bolsillo, pues como si fuera pues el teléfono móvil, ya va a llegar la Sony PlayStation Vita. Va a llegar el 17 de diciembre, lo que pasa es que el lanzamiento se va a hacer en Japón. Posteriormente, a primeros de 2012, pues habrá que ir ya echando moneditas a la hucha, al cerdito, habrá que ir echando monedas porque a partir de enero ya va a estar distribuida en Estados Unidos y también en toda Europa esta nueva consola portátil de Sony, la PlayStation Vita. Como decimos, la va a lanzar el 17 de diciembre en Japón y va a venir junto con 26 títulos, 26 juegos, para que, bueno, pues se pueda echar una partidilla, algo, ¿no? Hay dos modelos y dos precios conllevan. El primero de ellos es el modelo que solo tiene Wi-Fi y tiene un precio al cambio de 238 euros. Y la segunda, pues, incluye conectividad 3G a un precio de 286 euros. Este segundo modelo es muy posible que se negocie, que Sony negocie con las operadoras de telefonía para que se pueda incluir en los programas de puntos y pueda distribuirse a través de ese sistema. Bueno, pues ya está la expectación creada, ya se ha mostrado en el E3 y lo que esta semana se ha conocido ya, esa fecha, 17 de diciembre, para su lanzamiento en Japón, la nueva consola portátil, pues similar a la PlayStation portátil, muy parecida, pero en prestaciones muy superior. Va a ser la PlayStation Vita, también en la línea de la PlayStation portátil, es decir que, bueno, pues los analistas tratan de equipararlo, hacer una comparativa con las consolas portátiles de Nintendo, pero bueno, pues está en otro rango de precios y seguramente va a otro rango de público, ¿no? O sea, va a otro público quizás más exigente, con otro poder adquisitivo, y pues Vita va a seguir esa línea, o sea que no por tener este nuevo modelo va a bajar de precio ni nada, digamos que los precios pues son bastante elevados. Hombre, en comparación con la Nintendo DS, ¿eh? Al final muchos se preguntaban, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí con los wifis abiertos que tienen los ayuntamientos, esos que tienen titularidad municipal? Pues muchos ayuntamientos son los que se han lanzado a dar acceso a internet gratis, y quizás con un previo registro, y por ello, pues la Audiencia Nacional se ha pronunciado esta semana, ya que pues había una denuncia presentada ante este organismo, ante esta entidad, contra el Ayuntamiento de Málaga, ya que estaba explotando una red denominada Biznaga y que estaba pues ofreciendo wifi gratuito. Al final lo que ha dicho la CMT es que todos los ayuntamientos que hagan esto, en primer lugar, tienen que inscribirse en el registro de operadores, es decir, que tienen que hacer un registro en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en la CMT. Y es que además de eso, pues los contenidos que pueden ofrecer a través de ese sistema wifi público son restringidos al ámbito del ayuntamiento, es decir, para poder hacer trámites en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. No se puede permitir, según esta sentencia de la Audiencia Nacional, no se puede abrir la puerta a toda internet y que alguien pueda navegar por cualquier página y libremente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ya esta semana se ha conocido. El miércoles tuvimos constancia de esta noticia y así está, ¿no? La Audiencia Nacional ha dicho que el uso del wifi tiene que ser abierto en los ayuntamientos. Bueno, hablan de instituciones públicas, pero básicamente son los ayuntamientos los que están prestando este servicio. Decir que bueno, pues es así. Y el Ayuntamiento de Málaga pues se va a comer con patatas 300.000 euros de multa. La sanción que ha puesto la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Así que ahí se queda este asunto, así que se lo tendrán que repensar mucho. Y me venía a la cabeza esta semana pues un montón de ayuntamientos que conozco que tienen servicio de wifi público y abierto, porque se lo van a tener que pensar, empezando por el Ayuntamiento de Bilbao, que tiene un montón de plazas con wifi totalmente abierto. Yo creo que esto deberían de tomar, alguien tendrá que tomar medidas, porque es que si no puede venir una sanción de este pelo. Otra de las noticias de la semana, y además que hoy es la protagonista, porque en este jueves 15 de septiembre, el día que estamos haciendo Enredando, si nos escuchas en sábado, pues bueno, el jueves, este jueves pasado, pues ha llegado a España Amazon. No es que sea una novedad, porque Amazon pues lleva desde el año 1995, pero sí que es una novedad que abra la tienda Amazon.es y, bueno, pues ha abierto ya sus puertas incluso antes, un día antes de la presentación oficial, ya estaba la página funcionando. Y pues venden desde chupetes hasta muñecos, pasando por impresoras, libros de papel, y por el momento no está el producto estrella, el Kindle, el lector de ebooks, todavía no está disponible. Para ello pues ha llegado por Madrid el vicepresidente de la compañía de Europa, Greg Greenlee, y bueno, pues ha estado presentando todas las novedades desde el desembarco de Amazon en España. Bueno, pues ya va a estar funcionando, ya está funcionando de hecho la página de Amazon, amazon.es. Date una vuelta si quieres verla y ya verás que tienes un montón de artículos que puedes comprar. De momento, pues solamente son artículos de primera mano, pero se desconoce si ocurrirá como en otras páginas de Europa, que está prevista, ¿no?, la venta de artículos, ese mismo artículo, pero de segunda mano y a un precio inferior. De momento es todo venta de primera mano, pero no se descarta. De hecho, bueno, no es que no se descarte, es que no se sabe, ¿no? No, Amazon no ha dicho nada en torno a si el día de mañana conseguirá que se puedan vender artículos de segunda mano a través de Amazon. Pues ya sabes, visítala, venga, al navegador www.amazon.es. Google, nos ha presentado una novedad esta semana interesante, y es que nos podemos ir volando con el buscador, y ya que se llama buscador, ¿por qué nos sirve para buscar viajes? Pues efectivamente, es lo que han añadido. En esta ocasión, desde Google ha presentado una nueva herramienta que se llama Flight Search, o sea, búsqueda de vuelos en inglés, y que sirve para poder encontrar el vuelo más barato, más económico y que puede ser más interesante. De momento está restringido a tan solo algunas ciudades norteamericanas de Estados Unidos. De momento no está para todo el mundo, pero poco a poco va a ir creciendo y sin duda, pues a uno se queda con la pregunta esa de a ver si va a acabar Google zampándose de un bocado a todas las webs que hoy en día nos ofrecen la búsqueda de viajes, de vuelos, de billetes de avión, porque claro, hay que tener un dato, ¿no? Y es que hace unos meses, en abril fue, cuando Google adquirió por 700 millones de dólares ITA Software. ITA Software es la empresa precisamente que ha desarrollado la herramienta de localización de vuelos y que la están empleando la mayoría de las aerolíneas y agencias del sector, con lo cual eso pertenece a Google. Y si pertenece a Google, pues ahora prepara su buscador de vuelos y las demás, ¿qué? ¿Dónde van a tener su huequecito? Es interesante hacer esta reflexión, ¿no? Porque al final, pues ya nos damos cuenta, ¿no? La gente desarrollando portales para poder comprar billetes y tal, hasta que llega a Google y hace ñam, 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 ñam. ¡Hala! Venga, todo el mercado se lo joma para ellos. Así que ya está funcionando este Flysearch, el nuevo servicio de Google presentado esta semana. Ya funcionando, se presentó el miércoles, ya está funcionando. Y ya puedes hacer alguna búsqueda, aunque como digo, de momento restringido a una serie de ciudades norteamericanas. Y solamente hay tarifas en clase turista. Atención, 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 troyano a la vista, nuevo fraude electrónico, atención, atención, un fraude que pretende conseguir una pequeña cantidad de dinero por cada usuario afectado después de acusarle de posesión de pornografía infantil. Todo ello es falso. Atención, esto nos lo avisan desde los laboratorios de seguridad, que ciberdelincuentes están distribuyendo a través de correo electrónico, mensajes en redes sociales y otros medios, enlaces maliciosos. Así que por eso te preguntamos eso, a ver si chequeas lo de la página a la que vas, ¿no? Para que no te encuentres una sorpresa, ¿no? Una vez que estás infectado en el equipo, el troyano muestra un mensaje que te ocupa el 90% de la pantalla, te bloquea el acceso a las principales funciones del equipo y te dice un mensaje que dice algo así como que se ha localizado pornografía infantil en tu ordenador y que para evitar el juicio debes pagar de inmediato pues 12,5 euros, $17, 12,5 de multa a través de un servicio de pago online indicado, y en el caso de que no lo hagas, el ordenador pues se liberará, ¿no? Pero sucede que no es así, que puedes hacer el pago de 12,5 euros y sigue igual, sigue bloqueado el ordenador. Así que es una estafa en toda regla. Los laboratorios antivirus han detectado esto sobre todo en el este de Europa, son los países más afectados. En cualquier caso, advierten que esto podría propagarse rápidamente, así que alertamos a toda la audiencia de Enredando para que esté presente, que tenga cuidado. Cuidado, cuidado con lo que nos llega por email, cuidado, cuidado con lo que nos llega por redes sociales, cuidado, cuidado lo que nos llega por mensajería instantánea. Todas las vías de entrada hay que tener una especial precaución, incluso si vemos que el mensaje nos lo ha mandado una amistad nuestra, un conocido, puede ser un fallo, o sea, no un fallo, que le han robado la dirección y lo están utilizando, ¿eh? Así que mucho cuidadito. El 72% de la información confidencial que manejan los bancos, que manejan las instituciones, que manejan las administraciones públicas, acaba en la basura. Atención, el 72% de la información confidencial acaba en la basura. Terrible, ¿verdad? Pues ha sido un estudio que ha realizado la organización internacional NAI. Dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, vamos a ver si podemos sacar datos. Se ha visto de historiales clínicos de menores, datos de tratamiento psicológico, listados de morosos, bueno, de todo. Han analizado todo esto. Dice que el 75% de los bancos investigados se deshacen de la información confidencial sin ser adecuadamente tratada. La mitad de los centros médicos investigados se deshacen de la información sin ser previamente tratada. Y todos, el 100% de los edificios y oficinas gubernamentales investigadas, tiran la documentación confidencial sin destruir. El 78% de los trabajadores con acceso a la documentación son conscientes de que se trata de información sensible, ya que la rompen manualmente. Bueno, pues ahí está este toque de atención en torno a la información confidencial. También una semana en la que se ha ampliado el plazo del copyright. Esta semana, pues en Europa se ha decidido que los derechos de autor, en vez de los 50 años de vigencia que tenían actualmente, se ha ampliado a 70 años, lo cual ha sido considerado por el Partido Pirata como una burla a todos los europeos, ya que considera que es totalmente innecesaria esta ampliación que acerca a los 95 años de derechos de autor, de derechos, sí, que tienen los artistas y los creadores norteamericanos. Y acabamos con la encuesta, digamos con la noticia que motiva la encuesta de esta semana. La mitad de los internautas, concretamente el 55% de los hombres, el 50% de las mujeres, continúan siendo confiados a la hora de abrir cualquier tipo de enlace. Un estudio reciente de Spamfighter ha demostrado cómo los internautas prescinden de comprobar el destino del enlace en los que pinchan, una práctica que puede ser sinónimo de problemas de seguridad. La compañía danesa ha publicado este estudio que asegura que más de la mitad de los usuarios abren enlaces de páginas web, emails, redes sociales sin comprobar ante su destino, un peligro considerado teniendo en cuenta la cantidad de enlaces que se comparten y se siguen a través de redes sociales. Bueno, por lo que he dicho antes, mucho cuidado, ¿eh? A pesar de que la mayoría de los encuestados se arrepiente después de abrir este tipo de enlaces, el estudio revela que el 65% de las mujeres son más confiadas al hacer clic en enlaces en su correo electrónico sin verificarlos, mientras que el 55% de los hombres abre enlaces de páginas web. Los correos de basura, los spam, puede ser fuente de múltiples fallos de seguridad, modo de virus en todas sus vertientes y que van escondidos tras mensajes publicitarios. Bueno, pues muchísima precaución. No es que sea meter miedo en el cuerpo, ¿no? Es simplemente tener precaución, tener cuidado. Tampoco vamos nosotros por la calle cruzando al tuntún, ¿no? Sin mirar a ver si viene un coche, ¿no? Siempre miramos, pues yo creo que lo mismo. Tener esa misma costumbre, decir, cuidadín, cuidadín, y sobre todo si es una web que no conocemos, que no la hemos visto antes, pues ya sabes. Así terminamos esta sección de noticias. Continuamos porque tenemos que hablar del Web Congress, el Web Congress Wally, que ya nos está esperando, así que vamos sin perder un instante.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a nuestro ciberchoco y vamos a hablar con una persona que ya ha estado aquí en Enreando. Tuvimos ocasión de hablar con ella el año pasado y en esta ocasión vuelve un evento dedicado a la tecnología a Bilbao y por eso pues nos hacemos eco aquí en Enreando. Se trata del Web Congress en esta ocasión y la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos es su fundador, Wally Ben Messiane. Muy buenas tardes, Wally.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo a Euskadi Digital, a este programa Enreando, como te he presentado. Pues ya estuviste el año pasado hablando de Search Congress y en esta ocasión pues venís con una nueva propuesta que van a ser los días 29 y 30 de este mes de septiembre en el Parque Tecnológico de Zamudio. Preséntanos, Wally, ¿en qué consiste en esta ocasión vuestra llegada a Bilbao y este Web Congress?
Muy bien, pues mira, como dices tú, en principio hemos hecho un evento en Bilbao que era el Search Congress, ¿ok? Es un evento que se sigue haciendo, simplemente se sigue haciendo en Barcelona, Madrid, también hemos abierto en Lisboa, en Milán, entre otras ciudades, y el Web Congress es un poco su hermano menor y quiere ser un evento más global. El Search Congress será un evento muy técnico, muy para perfil experto y muy enfocado a buscadores y poco más, ¿ok? Uh-huh. El Web Congress, pues con la evolución de las cosas y a la rapidez un poco de las nuevas tecnologías, queríamos hacer un evento global de marketing digital, comunicación digital y nuevas tendencias. Entonces es un evento que se va a centrar un poquito más en la actualidad de Internet, especialmente pensado para empresas que quieren saber pues qué es lo que se puede hacer en Internet, cómo ganar dinero en Internet, estrategias posibles en redes sociales, en buscadores, nuevas tecnologías, aplicaciones, móvil, entre otras cosas que se verán en el evento. El formato es absolutamente el mismo que el Search Congress, significa que haremos conferencias, haremos talleres de formación y actividades de networking.
Uh-huh. Y efectivamente, estaba echando un vistazo a esas conferencias, a esa propuesta, a esa agenda que tenéis ya lista para estos próximos días, 29 y 30 de este mes de septiembre, jueves y viernes próximo. Y bueno, pues vemos que vais a tratar un poquito de todo y desde luego recalco pues ese hincapié que has hecho que Search Congress era un evento orientado pues más a lo que es el mundo de los buscadores, quizás más técnico para aquellas personas que están más inmersas en el mundo de generar búsquedas y sobre todo de ayudar, ¿no?, a que las webs sean más fácilmente buscables. Y en esta ocasión pues estamos hablando de algo diferente, un evento más divulgativo, como bien comentas, para orientar e ilustrar a aquellas empresas que quieren pues sacar un beneficio de todo ello. Wally, preséntanos quiénes van a ser pues los ponentes. Sabemos que todavía pues estáis dando las últimas pinceladas a ese programa, pero desde luego yo creo que las líneas maestras de lo que vais a presentar el 29 y 30 en el Parque Tecnológico de Zamudio ya está escrito, ¿no?
Ok, sí. Sí, vamos a tener, entre otras cosas, porque en woodcross.com/Bilbao tienes un poco del programa, pero entre otras cosas viene el vicepresidente de España de BlackBerry, que hablará tema de mobile marketing y aplicaciones mobile, enfocado bastante a BlackBerry lo que permite. Uh-huh. Ok, vamos a tener otros ponentes, por ejemplo, una nueva empresa que ha adquirido hace poco Telefónica, que se llama On The Spot Service, que está enfocado más a contenidos musicales online. Ok, entonces uh-huh. va a dar una charla un poco más enfocado a música online. Okay, luego tenemos expertos de agencias o a veces no son agencias, como el W3C, que es una fundación, que van a hablar de temas muy 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 concretos. El W3C hablará del open data, okay, abriendo sus datos, como tanto instituciones como empresas como universidades pueden abrir sus datos y ganar con esto, ¿okay? Ganar dinero, ganar tráfico, ganar visibilidad, ganar usuarios, ¿okay? Uh-huh. Tendremos también Oberalia, que es una empresa muy conocida en el País Vasco, ¿okay? Que dará una charla mucho más práctica. Van a participar 3 o 4 expertos de la empresa, y la idea es un poquito enseñar o hablar de planes integrados de marketing online para obtener resultados en B2B, enfocado al sector industrial, ¿vale? Entonces, una charla un poquito más para empresas que quizás se encuentran mucho en el País Vasco, ¿ok? Entonces, sector industrial. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un... Como conoces el Search Congress, tenemos 2 personas que nos vienen de Italia. Uno es Massimo Burgio, que es el co-chair de Sempo. Sempo es la organización mundial de lo que es el marketing en buscadores, ¿okay? Y Michele Loferte es un experto en desarrollo de aplicaciones en redes sociales, especialmente Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿okay? Entonces hablará un poquito de estrategias y aplicaciones en redes sociales. Tendremos una mesa redonda con varios blogueros que participarán, que anunciaremos esta semana. Uh-huh. Tendremos expertos que vienen de Relevant Traffic, que es una agencia que está en Madrid, que se desplaza a Bilbao para nosotros, y hablará de SEO. Entonces, la idea es hablar de posicionamiento en buscadores y dar algunas claves de oro importantes, y una charla que va a ser muy animada, porque ya la he visto una vez en otra ciudad, y la verdad que es muy 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 técnica. Y tenemos otra cosa que es interesante, que es una empresa también del País Vasco, que se llama Document, que hablará de... va a ser un poco la idea del cloud computing, ¿ok? Patrones de lectura de documentos como herramienta de gestión de marketing. Entonces, un poco ver qué es, ejemplos de qué es lo que se hace con el cloud computing. Y finalmente tienes a Panda Security, que vendrá y hablará de cloud security, que es un tema que cada vez más es muy importante. Seguridad online, tenemos los datos online, estamos guardando cada vez más documentos online y hay que protegerlos, ¿okay? Mm-hmm. Entre otras cosas que hablaremos.
Bueno, desde luego esa es la primera jornada, que por lo que estoy apreciando en el programa es lo que vais a dedicar el 29, y luego al día siguiente van a ser ya los workshops, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una conferencia y un workshop? ¿En qué se diferencia?
Vale, la conferencia, imagínate que estás en un auditorio donde hay 300 personas, ¿ok? Una o dos pantallas gigantes y un ponente que te habla, ¿vale? Entonces es lo que llamamos una sesión plenaria. Un ponente de BlackBerry, de cualquier empresa, habla y tú estás escuchando, ¿ok? Entonces son estupendas para descubrir novedades, para inspirarse, ¿okay? Para actualizarse. Pero luego falta la parte práctica. Necesito, okay, acabo de escuchar una charla interesante sobre posicionamiento en buscadores, marketing en redes sociales o mobile, y quiero un poquito más acercarme de alguno de esos temas. Entonces, el día siguiente siempre hacemos formación, hacemos una jornada con talleres. Son talleres de 2 horas, ¿okay? Con la idea, son cápsulas, y tienes temáticas como SEO, incluido, hacemos una de SEO avanzado, tenemos social media marketing, tenemos desarrollo de aplicaciones en Facebook, tenemos publicidad en Google AdWords, tenemos analítica web, tenemos email marketing, tenemos incluso un taller que daré yo sobre Google+1. Uh-huh. Lo he llamado la nueva red social.
Bueno, pues
con un punto preguntando. Entonces, la idea de esos talleres es que te sientes en una sala con acceso a internet y puedes trabajar, traes tu portátil y el profesional que está delante de ti va a dedicar tiempo a contestar a las preguntas y enseñarte herramientas, enseñarte lo que hace y puedes ver online directamente cómo se trabaja.
Bueno, pues esta es la propuesta que llega desde el Web Congress para este próximo jueves y viernes. Sí que me gustaría, Wally, desde la experiencia, la gran experiencia que tienes, son ya varios años inmerso en el asunto de las conferencias de pues mostrar más asuntos relacionados en unos casos con la búsqueda web, en este caso pues con lo que es el mundo de internet. Sí me gustaría que nos hicieras una valoración de un año a este ahora, pues en qué área se ha crecido, por dónde está internet evolucionando y cuáles son las áreas de crecimiento.
Pues mira, ¿dónde está internet evolucionando? Es una gran pregunta, pero yo te puedo decir dónde está un poquito el trabajador, el marketing internet, que es lo que está cambiando, ¿vale? Hace dos o tres años, quizás la estrella del marketing en internet era el que hacía posicionamiento en buscadores y marketing de pago en buscadores, o sea, era trabajar con buscadores, tanto hacer SEO, tanto hacer SEM, ¿ok? Porque era una manera eficiente, rápida, casi inmediata de conseguir tráfico, conversiones y posibles clientes. Poco a poco han llegado, especialmente en España, han llegado un poquito más tarde, pero han llegado a las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twenty siempre ha estado aquí, y entonces cada vez más las empresas se han dado cuenta de que la gente habla en redes sociales, lo que llamamos redes sociales, y se ha puesto pues más de moda lo que es marketing, redes sociales, comunicación, redes sociales, desarrollar alguna aplicación red social y el trabajo del community manager. Yo creo que en 2012 vamos a ir haciendo algunos cambios en cómo se trabaja en marketing en internet. Primero, se va a hacer muchísimo más analítica, analizar las métricas, mediciones, antes de hacer cualquier cosa. Antes hacíamos una web o hacíamos una acción, hacíamos una campaña y después miramos resultados y vemos si hemos vendido o no, ha funcionado o no. Y es un poco, lo estamos haciendo un poco al revés. Lo que es importante es primero tener previsto la estrategia, el plan y objetivos de conversión, poner en marcha la... Pero cuando digo analizar, es analizar el mercado, la competencia, lo que están haciendo los demás, el usuario, sus necesidades, su manera de hablar, de comportar o de comentar, y luego poner en marcha una acción. Entonces, la analítica web va a ser cada vez más un peso importante. Al día de hoy es inevitable, pero la gente no le están dedicando ni el presupuesto ni la formación necesaria a lo que es la analítica web. Y obviamente, la palabra clave quizás para 2012 va a ser apps, aplicaciones, en redes sociales, en mobile, para hacer juegos, para hacer sistema de booking en Facebook, para interactuar mediante LinkedIn y encontrar empleados o empleos, muchísimas cosas que podremos hacer, pero la gente necesita aplicaciones que facilita la interactuación con la empresa y que permita pues factores como el tiempo real, la geolocalización, la posibilidad de desplazarse y tener siempre disponible la aplicación en su iPhone, en su Android, para poder buscar trabajo, para reservar un restaurante, para comunicar con su página web. Eso es lo que vamos en España, especialmente porque vuelvo en agosto, o sea, hace mes y medio estábamos en San Francisco haciendo Search Congress, nuestro evento dentro de una semana que llaman la Connected Marketing Week, la semana digital en San Francisco, o sea que era un punto de encuentro muy importante. Y la verdad que todas las grandes marcas estaban reunidas, pero no había gran novedad, o sea, no había un cambio increíble en lo que va a ser internet en 2012, 2013, 2014, que es un poco lo que presentan. Pero sí se siente mucha más seriedad a la hora de utilizar las redes sociales, el tema de la privacidad, el tema de sacarle rendimiento. Todas las redes sociales están en una fase de tengo usuarios, tengo millones de contenidos, tengo cada día gente que está fiel en mi plataforma y necesito ahora ganar dinero. Que es el caso de Twitter, que está sacando novedades, que es el caso de Facebook, y obviamente el caso de Google con el Google más uno. El Google más uno va a sacar dentro de poco lo que es el perfil para empresa y el perfil verificado, cosas que ya tiene Facebook, cosas que ya tiene Twitter. ¿Okay? Entonces, todas esas redes sociales lo que van a hacer, supongo, en el próximo es un poco abrirse mucho más a las empresas.
Bueno,
pues... y no solo al usuario.
Bueno, pues ahí están esas líneas maestras. Ya vemos que estáis trabajando y duro en la preparación de este evento. Y sí que me gustaría, para terminar, que dijeras a los oyentes pues cómo pueden apuntarse y, bueno, pues los precios que tiene este Web Congress para quien quiera y esté informado, porque todavía quedan algunas plazas, pocas, pero quedan, ¿no?
Sí, por supuesto. Para apuntarse es bastante sencillo. Hay que ir en webcongress.com/Bilbao, okay, webcongress.com/Bilbao, y se puede registrar directamente en la página web. Okay. Tendremos actividades de networking. Está previsto una web party el día 30. Okay. Los precios que aplicamos son, para las conferencias, para la jornada de conferencias son 30 euros y para los talleres son 100 euros por taller. Okay. Entonces cada uno puede planificar. No hace falta, no es obligatorio comprar un pack entero, sino puedes comprar solo las conferencias si solo te apetece ver las conferencias, o puedes solo asistir a un taller concreto que te interesa. Okay. Entonces permite que cada uno ajuste el presupuesto a sus necesidades. Todos los usuarios que vienen a nuestro evento, y especialmente en los talleres, reciben un certificado de Web Congress como que han hecho una formación en esa temática, que pues marcan en redes sociales o buscadores, okay, con la fecha y el profesional y el sello. Uh-huh. Espero que con todo esto tenéis todas las informaciones para poder asistir.
Pues sí, desde luego que ha sido muy completo, y si no, pues ya sabemos, www.webcongress.com/Bilbao. Pues ahí está la página, y además en las notas del programa ya lo facilitaremos a los oyentes para que no cometan ningún error tipográfico y vean la página web sin ningún problema. Wally Ben Messiene, fundador de Web Congress, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros, nos vemos en el Web Congress.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando y estamos ya de lleno en la sección dedicada a F1, la resolución de esas preguntas, cuestiones y siempre asuntos interesantes que tratamos aquí en este programa junto con Morta Nauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, bien, ah. Regular, bien. ¿Ya te vas haciendo la idea que se acabó el verano o no?
Pues no, claro, con este tiempo se me hace difícil, pero bueno, sí, se me voy haciendo la idea. Ya empiezan a abrir los comercios, se quitan los carteles de cerrado por vacaciones, por lo cual sí parece que ya se acabó el verano.
Aunque luego retomaremos el tema de las vacaciones. Se acabó. Bueno, ¿qué tal ya la reincorporación? Piensa que muchos de los oyentes que nos están escuchando pues también se habrán incorporado, habrán vuelto hace poco y dirán, bueno, pues vamos a ver qué ponen en la radio. Ahí va, si están esta pareja de dos, mira, qué casualidad, ¿no?
Menos Maki, que parece ser que la semana pasada, pues... se sintió un poco protagonista y ha dicho que no, que va a descansar y que se va de vacaciones.
No fastidies.
Sí, sí, sí.
No, hombre, no, Maki, no te vayas de vacaciones. No. No hace falta que sufras por esto, hombre.
que está harto que nos metamos con él y que se va de vacaciones. A ver qué hacemos esta semana. Uh-huh. Tampoco... El síndrome por vacacional, un poco de eso que dicen los psicólogos de quemado y esas cosas. Uh-huh. Pobre, lo ha sentado mal. Y necesita otras vacaciones. Uh-huh. Me parece bien, yo haría lo mismo.
Muy bien, pues nada.
Solo que no me dejas, pero bueno.
Vamos a comenzar, bueno, un poquito, pero tienes cuestiones, hay preguntas, ya los oyentes han despertado, ¿no?
Y antes que también se me olvide, otro que se ha quedado sin vacaciones es Troncha, que ahora le toca la vendimia.
Ay, es verdad, si me lo dijo el otro día, sí, que todo el mes de octubre creo que van a estar.
O sea que mucho ánimo.
Así que nada, pues oye, que tiene, eso tiene que ser fácil, ¿eh? De hecho, podíamos hacer una excursión en el equipo de Euska Digital a vendimiar. Yo creo que sería de las pocas cosas que nos faltan, ¿no?
Yo me veo más como catador, fíjate por dónde.
El vino hay que empezarlo desde el principio. Muy bien, pues venga, vamos a comenzar con las preguntas, las cuestiones, la voz de los oyentes y las oyentas. Así que adelante.
Pues vamos a empezar por el nivel de urgencia, ¿eh? Nos ha llegado, es decir, primero las cosas más urgentes. Nos ha llegado una consulta a través de la web de Rafa. Tú no, otro Rafa, obviamente.
Ah, bueno, bien, bien. No, obviamente, no digas obviamente porque no están obviamente, claro.
No, obviamente, porque no empieces a pensar, yo, ¿cuándo envío yo una consulta? Tal, ya. Se te ve en la cara, digo, no, tú no has sido así.
Ya, por eso me estaba quedando, digo, onda, si que yo sepa no he escrito, vamos, pero bueno, venga.
Me levantaré dormido, escribiré por el sonámbulo, cosas de estas.
¿No hay mercadillo hoy?
No hay productos nuevos, tenemos los de la semana pasada.
Bueno, oye, si quieres hago un anuncio así en vivo y en directo, por si algún oyente dispone.
Sí, pero luego coges y lo escribes, ¿eh?
Pues bueno, no.
Estás bien.
Vale. Pues venga, a ver, nada, entonces te dejo con la consulta.
No, ya no dejes a la gente con las ganas. Di, ¿qué tienes para vender?
No es para vender, es para comprar.
Ah, pues bien, o sea que me compras mi impresora.
Sí, además
lo he traído.
lo voy a decir en voz alta porque así, vamos, puedo tener el abucheo del resto de compañeros. Busco un Mac.
Va, tranquilo.
Ah, no, iba a decir, ya te vas a maquear. Bueno, pues eso. Busco un Mac. ¿Alguien tiene un Mac de segunda mano que lo venda?
No, es que permiten instalar Windows, o sea, no hay problema.
Ah, bueno, ya, cada uno a lo suyo, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues eso, que estoy buscando un ordenador, bien sea portátil, bien sea pequeñín o algo, pero si alguien tiene un Mac y no lo quiere ya, lo quiere perder de vista y anda bien y funciona bien y esas cosas, pues...
Sí, pero bueno, di precio objetivo, ¿cuántos años tiene el Mac? Es decir,
ah, bueno, sí.
Pesos de culo del año de la jaca.
Tiene que ser plataforma Intel.
Lo puedo conseguir, ¿eh? O sea, si buscas ese típico iMac, te lo puedo conseguir.
iMac, el de pantalla y...
El que se relanzó Apple. O sea, cuando Apple estaba...
Ah, tú estás diciendo... Caída. No, iMac, estás diciendo eMac.
El eMac es la versión para educación. El no. eMac es el Education Mac.
Vale, pues ahí... Ese es el que era como la pantalla traslúcida, que era de culo, sí, que era el monitor de tubos.
Sí, pero luego está el iMac, que era el normalito. El otro era como un poquito... Salió un poquito después.
Bueno, pues eso, es ahí está. Ya está puesto el anuncio.
Vale. Y buscas ese te puedo conseguir.
Bueno,
¿eh?
Bueno, pues un portátil, uno de sobras.
Ese no es plataforma Intel. Entonces tú tienes que ser plataforma Intel.
Tiene que ser plataforma Intel, sí.
Portátil.
O un Mac Mini.
Joder, Mac Mini, ese no pide nada. Mac Mini.
A uno por pedir, oye, no sé, lo que haya, ¿no? O sea, si alguien tiene algo en venta y tiene una manzana en la carcasa, pues que lo diga.
Vale. Bueno. Espera, que vamos al frutero.
Espérate, que voy a coger un monito y luego extraía una manzana y ya está, listo.
Vale, o sea, plataforma
Intel. Pero no vale, hay que darle un mordisco a la manzana, si no, no es Apple, ¿no?
Bueno, pues, o sea, no, encima una manzana a la comida, no hay problema. O sea, el frutero seguro que tengo una.
Uh-huh. Bueno, pues venga, adelante.
Vale, pues eso. Y luego ponéis de acuerdo con Rafa. Esas cosas.
Ya lo voy a poner en el mercadillo para que si hay alguien interesado a través del mercadillo puede contactar. Listo.
¿Portátil o de pequeñas dimensiones?
Da igual. Ah, en principio, quien tenga una manzana con plataforma, o sea, que sea procesador Intel y que lo tenga a la venta, pues que esté en
buen uso. Sobre mesa.
Eso es. Me da igual.
Cualquier Mac o plataforma Intel.
Eso es, plataforma Intel. Eso es Fundamentalization. Venga, pues adelante con lo que íbamos.
Pues bueno, como decíamos, tenemos un mensaje de Rafa que nos llega a través de la web. Y me he perdido completamente, obviamente, vamos. Ah, nos decía en el mensaje que tiene un equipo con lo que seguramente es un disco duro particionado, porque habla de unidad C y unidad D. Y este disco duro particionado, ya hemos hablado algún momento que otro, es que coges a un disco duro físico, es decir, un disco duro normal, aunque solo nos aparece en el Windows o en el Linux o en lo que queráis, como unidad C, cogemos y le decimos... Lo partimos en cachitos más pequeños y le creamos diferentes unidades C, D, E, F, G, lo que nos dé la gana. Como este mensaje lo recibimos el viernes, es decir, hace casi una semana, pues bueno, y el tema parece un poquito urgente, lo he intentado responder por correo electrónico, pero parece que ser que faltaba alguna letra, por lo cual, pues bueno, pues no he podido hacerlo. Es decir, si cuando vayas a escribir un mensaje, pues sí, revisar un poquito también lo que es el correo electrónico de respuesta, porque así podría haber respondido el viernes, podría haber tenido arreglado. Cuaso pregunta si se puede formatear con XP un ordenador si pierde los datos en D. Como hemos dicho, tiene dos particiones, C y D. Y pregunta si se puede formatear el ordenador para instalar Windows XP sin afectar los datos en D. Uh-huh. La respuesta es sí, y además tranquilamente.
Hombre, se puede... Ah, sin perder los datos, claro, esa es la matización.
Sí, eso es lo importante.
Uh-huh.
O sea, entiendo que quiere formatear lo que es para instalar el nuevo sistema operativo, pero cual solo tiene que formatear C.
Uh-huh.
Y D la dejamos aparte.
D lo dejamos con los datos y nada más, ¿no?
Y luego rizaremos el rizo de cómo hacer una instalación limpia sin formatear C. Es decir, conseguir lo mismo pero sin formatear.
Uh-huh.
Vamos paso a paso, cómo tenemos que hacerlo para formatear C e instalar Windows. A no ser que hayamos instalado algo distinto, se puede hacer, pero lo normal es que Windows está en C. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, si queremos reinstalar Windows...
Uy, si quieres te puedo hacer unas matizaciones sobre eso, porque he tenido yo unas aventuras a cuenta de la instalación de Windows y el disco C, terribles, ¿eh?
Cuénteme.
Pues que resulta que... me pasó ya varias veces y seguro que a alguien de los que nos están escuchando ahora, pues a algún oyente también, en alguna ocasión igual le ha pasado esto, ¿no? Que vas a instalar Windows XP es el caso, uh-huh. Y resulta que cuando vas a hacer la instalación, metes el disco, haces la instalación, llegas al final y aparentemente todo está funcionando hasta que abres mi PC y te llevas las manos a la cabeza. Porque has descubierto que te ha instalado Windows, ni más ni menos que una unidad, por ejemplo, la H. La unidad H. Tú fíjate qué faena, ¿no?
¿Y tú le has dado a instalar en C?
No, es que no te da opción. Si el disco está nuevo, no te va a pedir la letra. Se va...
Uy, ¿qué Windows es ese?
Ahí te lo explico. Ahora te explico por qué sucede. Ahora os doy la explicación y la solución de cómo evitar esto, ¿no? Sí. Total, que lo dejé, el ordenador funcionaba bien, podías instalar programas, podías utilizarlos, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo acaba dando problemas. ¿Por qué? Pues porque muchos programas ya vienen predeterminados. Entiende que el disco duro principal es C, ¿no? Y va a intentar instalarse sobre C, no te pregunta o directamente va a eso, ¿no? Entonces, pues ahí es donde comienzan los problemas. Entonces no es nada recomendable tener un Windows instalado y que la unidad principal no sea C, sino que sea, por ejemplo, H, como ha sido el caso. Entonces, os cuento cómo lo he solucionado, porque yo no sé si es un fallo o motivo por qué. Sí sé por qué le dio la H y no la C. Bueno, pues eso es porque a la hora de nombrar las unidades en la instalación, en el momento de instalación, por algún motivo, a los lectores de tarjetas, de las SDs o de las... Pues el resto de tarjetas que hay, de los típicos lectores 5 en 1 y estos,
sí,
les asigna una letra anterior. Entonces, C, imagínate que es el DVD, D, E, F, G y H, sea el lector, pues cada uno de las ranuras del lector, con lo cual la siguiente es H y se pone instalada en H. O sea, el motivo es porque está puesto el lector de tarjetas. O sea, las veces que me ha pasado esto, la forma de solucionarlo ha sido abrir el ordenador, desenchufar el conector USB que tiene el lector de tarjetas interno a la placa base y volverlo a instalar, y entonces ya sí toma C. Pero si no... deja todas las unidades anteriores, todo lo que os he dicho, el lector de tarjetas, ya averiguado que es por el lector de tarjetas. Entonces, pues las deja antes y la puede liar. Y yo la verdad es que no aconsejo, aunque aparentemente al principio funciona bien el ordenador y va Windows bien, no lo aconsejo porque llegará el día en que vayáis a instalar algo y vaya a buscar C y C no existe. Con lo cual,
es el típico, es el que todo el mundo se espera. Es, digamos que eso también es un fallo de los programadores que hacen estos programas, porque Windows funciona bien, pero si van a buscar al genérico, al C. Y entonces no lo encuentra.
Ahí está. Entonces, por ese motivo, bueno, pues lo comento que no es recomendable dejarlo así. Y sí que me ha pasado más de una vez, y eso era en ordenadores que tenían, pues, lectores de tarjetas y que, por lo visto, no sé cómo funciona Windows para hacer eso, pero que está claro que metía todas las letras de las unidades del lector de tarjetas.
Pero se ha detectado como discos duros.
Eso es, claro. Él detecta un esto de almacenamiento y dice, pues venga, adelante, pim. Y cuando te das cuenta, te estás instalando en H. Si te dieras cuenta de verdad, sí lo ves. O sea, quiero decir, antes de llegar al final, en el momento de la instalación, sí lo llegas a ver. Lo que pasa es que te tienes que fijar mucho. Porque te dice disco principal o no sé qué y tal, pero si te fijas delante pone H en vez de C. Pero pasa totalmente, es lo más normal es que pase desapercibido y te lo descubras cuando ya se acabó la instalación, ¿eh? Así que quiero decir que las posteriores veces, pues quizás ya cuando he hecho instalaciones, ya tengo la costumbre, cuando te dice dónde quieres que lo instale, fijarte no solo que dice disco principal, sino que delante pone C, no H ni otra letra.
Así que incluso en XP, que es un poquito más antiguo, por eso te pregunto la versión, porque lo que es Vista o 7 es más automático la instalación, pero en XP sigue siendo un poquito más manual. Y aquí sí que tienes que elegir tú manualmente C, D, F, G, H. Entonces, claro, tiene que ser, te das cuenta, la primera.
Bueno, pues lo comento por si alguien puede estar en ese caso, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Para que...
Sí, pero no, es importante, porque claro, te puede pasar.
Vale, pues ahí queda, eso.
Aquí yo he presupuesto que tenía instalado el Windows en C y que tenía luego una partición D, porque es lo más normal. Si es otro caso, que nos lo especifique y le busque una solución. Entonces, bajo ese supuesto que tiene instalado Windows en C, pues bueno, entonces lo que iríamos es metemos el C de Windows XP en este caso, nos carga el sistema operativo este de instalación, la pantalla azul, le decimos que queremos instalar Windows, para eso hay que pulsar entrar o intro o alias enter, como queráis llamarlo, o return, Y la pantalla siguiente nos va a preguntar dónde queremos instalar Windows, si en C o en D. Elegimos C. Y pulsamos otra vez Enter. Y la pantalla siguiente es la que nos va a dar el truco del almendruco. Aquí nos va a dar las siguientes opciones: formatear C usando el TFS, Independence rápido. Formatear C usando FAT, también rápido. Formatear C usando el TFS, pero esta vez sin rápido. Y otra vez FAT, pero sin rápido. Y por último, dejar intacto el sistema de archivos actual. Recordar esta última opción porque la vamos a utilizar más tarde, ¿no? En el momento vamos a elegir, como es una restauración, vamos a elegir formatear en TFS o FAT de una forma rápida. La diferencia entre formateo rápido y normal es que el formateo rápido consiste básicamente en borrar los datos que hay en el disco duro. Y el formateo normal lo que hace es preparar el disco para que pueda almacenar datos. Es decir, se hace la primera vez que cuando compréis el disco y prácticamente nunca más en la vida. Salvo que haya errores y cosas un poquito extrañas, casi nunca más se hace en la vida en formateo normal. Y bueno, la diferencia entre FAT y TFS ya sabéis. FAT es un sistema de archivo más básico, muy antiguo, por lo tanto es bastante más compatible, pero es mucho menos potente que TFS. Ante la duda, y hoy en día elegí TFS. Pues bien, elegimos eso, formatear C, pulsamos Enter y nos aparece que pulsemos la tecla F para empezar a formatear. Vale, pues le damos a la F, empieza a formatear y luego empieza a copiar Windows. Ya está. Y no tiene más misterio. Está instalando Windows en C y no ha tocado para nada los datos de la unidad D. La única pega que puede haber es que una cuestión normal que se suele hacer con las particiones es utilizar C para utilizar Windows y D para utilizarlo en mis documentos, ¿no? Es decir, creamos un disco duro para el sistema operativo y otro disco duro para los documentos o los archivos o los que queramos. Aquí sí tenemos mis documentos en D. Aunque Windows no va a borrar los archivos al reinstalarlo, porque eso que decíamos, que no tocaba C, no te va a permitir el acceso a mis documentos. Aunque le demos el mismo usuario, aunque antes tengamos el usuario Pepito y ahora también lo utilicemos el usuario Pepito, le asigna diferente de número de identificador y por lo cual te va a considerar que es un usuario diferente. No te va a dar acceso. Habría alguna forma de solucionarlo después de haber, digamos, hecho la cagada. Pero lo que es mucho más sencillo es que antes que os pongáis a instalar Windows, simplemente coged esos archivos que tenéis en mis documentos, le dais a copiar, creáis una carpeta donde os dé la gana, en D, porque la C se va a borrar. Esa carpeta, le copiáis ahí los archivos y ya está. Y luego cuando hayáis instalado Windows, pues si hacéis la cosa contraria, vais a de esa carpeta donde hemos respaldado los archivos y los copiamos a mis documentos. Entonces sí que no va a haber ningún problema y iré lo más rápido y lo más seguro. Vale, a otro tienes que andar con derechos, pasar la propiedad de una carpeta de un usuario a otro, etcétera. Es un poquito más lío. Pero bueno, en el caso de eso se puede hacer. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hacer una instalación limpia de XP, lo mismo que se hace con formatear.
Pero sin formatear, ¿no?
Pero sin formatear. Uh-huh. Es bastante fácil. Bueno, es algo más complicado, obviamente, que lo que formateando. Pero tampoco no tiene mucho misterio. Windows XP funciona básicamente con tres carpetas: archivos de programa, mis documentos y Windows. En principio, los archivos de programa, mis documentos y Windows siempre va a estar en C, menos a que especifiquemos una cosa contraria. Si borramos esas tres carpetas, borramos Windows. Así sencillo. El archivo de programa, la mayoría nos lo va a dejar borrar del propio Windows. Mis documentos entero. El único que nos puede dar, que nos va a dar problemas, es el propio Windows. Windows no permite suicidarse, no se permite borrar a sí mismo. Para ello tenemos que arrancar el ordenador con otro sistema operativo. Aquí tenemos los viejos disquetes de MS-DOS, los más modernos CD de Linux, el mismo CD de Windows XP saliendo nos permite manejar MS-DOS y también podríamos hacerlo. O quitamos el ordenador de el disco de nuestro ordenador, lo pinchamos en otro y borramos, pasan a ser datos entonces, incluso con otro Windows nos permitiría borrar, porque al fin y al cabo para él son datos, no es el sistema operativo. Vale, borramos esas tres carpetas. Entonces ahora metemos el CD de Windows y donde antes elegíamos formatear el disco duro, ahora como digamos Windows ya está borrado, elegimos dejar intacto el sistema, esa opción que os decía que había que recordarlo. Dejar intacto el sistema de archivos actual y entre paréntesis pone sin cambios. Por lo cual Windows empieza a copiar y lo que no nos hace es borrar ningún archivo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si tenemos un C muy grande, imaginaos que tenemos los vídeos de la primera comunión, de gigas y gigas y gigas, pues en vez de estar preocupando, tengo que respaldar estos archivos, tengo que buscar un DVD, tengo que hacer una partición de disco duro para salvarlos, etcétera, etcétera, pues así dormimos tranquilos, no nos va a tocar. Es decir, no tenemos que preocuparnos de los archivos que estén en C, siempre que no estén en mis documentos, en archivos de programas o en la carpeta Windows. Todo lo demás lo deja Windows tal cual, por lo cual es una forma de conseguir lo mismo que conseguimos formateando, pero sin tener que andar moviendo los archivos de C. Es una cosa que yo suelo hacer mucho y funciona perfectamente, o sea, no hay problema.
Muy bien.
Bueno, y eso era la cuestión. Entonces, lo que tiene, bueno, básicamente la pregunta de Rafa es si se puede formatear para restaurar a Windows sin tocar los archivos de D. Sí, sin ningún problema. Simplemente que se preocupe de elegir a la hora de formatear que le elija la unidad C, el modo que quiera, y hasta ahí no le va a tocar D. Incluso si quiere, sin que le toque C, pues sería eso, borrar esas tres carpetas que hemos comentado y darle a la instalación de Windows. Sería siempre una instalación de Windows, no la de reparar, ¿eh? Porque lo que quiere es instalar Windows desde cero. Entonces, bueno, le vamos a alentar. La primera pantalla, en entrar y ya está. Eso es una instalación desde cero.
Muy bien. Bueno, pues
ya con tu permiso, voy a pegar un trago de agua.
Un traguito de agua, agua refrescante. Oye, teníamos que buscar un patrocinador para el agua, ¿eh? Yo creo que sí, que en este momento era cuando había que dar el mensaje, ¿no? El agua fresca de no sé quién, que seguro.
O gaseosa Cruz de Correa.
Hombre, esa, bueno,
esa es mítica, qué buena.
Esa cualquier día estaremos con Chemi y que nos lo cuente.
Muy bien. Pues bueno, después del traguito nos ponemos con otro tema.
Venga, adelante, sin perder un instante.
Pues yo sé que los oyentes han estado de vacaciones y han sacado unas cuantas fotos. Entonces nos vamos a poner un poquito a hablar de ese tema, de las fotos en vacaciones. Pero le vamos a dar un poquito de ambiente. ¿Qué te parece? Un poquito bajo, ¿eh? Ponme un poco de música de fondo.
¿Un poco de música? A ver, el disco está de vinilo que me has pasado, ¿no?
Sí, eso es.
A ver, si gira. Ahí está.
Eso es. Ahí está, de fondo. ¿Ves? Esto es diferente, así ya tiene otra cosa.
Sí, hombre, cambia muchísimo, sí.
Hombre, ya te parece como que estás en
vestido. Esto ya parece el circo, venga, adelante.
Bueno, pues ya que en las vacaciones se sacan muchas fotos, se envían amigos, a mí y amigas y cosas de estas, nos lucimos, luego torturamos a familiares, etcétera, diciendo, mira, yo estoy en Cancún y mira las 200 fotos que tienes aquí. Pues lo que vamos a empezar es un poquito con net etiqueta, que se llama, ¿no? Esto es tener un poco de clase en internet. Y es, por favor, oyentes del mundo, no está consiguiendo bien lo del fondo, ¿eh? Música de fondo no me está gustando como está quedando.
Bueno, es que nos falta el orangután.
Les meto aquí las Bubby Girls para que nos canten de fondo y no está quedando bien. Vale. A lo que íbamos. Entonces, cuando saquéis una foto, tener un poco cuidado el tamaño de la foto. Me refiriendo al tamaño literalmente. Es normal enviar fotos, y yo he recibido ya unas cuantas, de 1.30 m por casi 1 m de ancho. Tamaño póster, ¿vale? Y esto es para verlo en un monitor de 15 pulgadas o de 17. No queda bien, eso no queda bien. Lógicamente esa foto además ocupa mucho por el correo electrónico, se tarda en descargar, se tarda en descargar el correo y se tarda mucho en cargar esa imagen. O sea, no es cómodo. O sea, si queréis para pues esas fotos que, o sea, hay fotos que sí que tienen importancia, etcétera, pero esas fotos que se envían entre amigos, bueno, tener un poquito cuidado que no envíen esas fotos tan grandes. Lo de 1.30 m por 0.90 y pico no es exageración, ¿eh? Eso es una foto sacada con una cámara de 10 megapíxeles. Los megapíxeles estos, con una foto de 10 megapíxeles, ese es el tamaño de foto. 1.30 m por casi 1 m de ancho. Eso es literal. Pero bueno, haciendo ya el comentario, es que he recibido unas cuantas de esas, por eso lo soltaba. Vamos a hablar un poquito de cómo ven estas fotos, porque recibimos muchas y ya sabemos que quien más quien menos tiene 200 fotos, ¿no? Tan propias o ajenas. Y Windows, la verdad es que lo intenta, pero el visualizador que tiene Windows para ver fotos Rafa, quita la música de fondo, ¿no?
Así ya está, que... fuera. Yo creo que mejor, sí, es mejor, ¿eh?
No ha funcionado.
Bueno, el próximo día traeremos músicos en directo.
Sí, esto de la balada no, era buena idea. Además, porque el turismo es un gran invento, esto se ha sacado de esa película. Pero, o sea, venía el hilo, estaba bien pensado, pero no ha quedado bien. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, bueno, en nuestro ordenador hemos juntado pues 200, 300 fotos. Y Windows lo intenta, nos muestra abrimos la carpeta, nos muestra esas miniaturas, le damos a abrir y nos la pone a pantalla, pero es horrible. O sea, siempre, no sé si habéis visto, intentado ver muchas fotos en Windows, pero la verdad es que el chico no lo consigue. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo hay programitas que se llaman visualizadores que nos arreglan este problema, ¿no? Comenzando con el mítico ACDSI, que salió hace muchísimos años, que en el tiempo era muy majo, aunque últimamente le ha dado por zamparse hamburguesas de 4 en 4 y no discuto que era de todo, pero le ha quitado las ganas de ver a la foto. Es decir, ahora, pues bueno, el tipo era un visualizador de imágenes sencillo, tal, pasa un poquito como con ciertos productos de Adobe, que en tiempo eran muy majos, pero de enero, pero ahora que eso ocupan tropecientos megas en el disco duro, tardan la leche en cargar, etcétera, pues han perdido mucha gracia, ¿no? Por lo cual, en vez de hablar de ACDSI, que es un mítico del tema este, pero que en las últimas versiones ya ha dejado de serlo, vamos a hablar de otro que es igual de bueno, sino mejor, y encima es gratuito, porque el ACDSI hay que pasar por caja. La primera advertencia: el instalar un visualizador de imágenes, como el que vamos a hablar, no afecta a previsualizaciones de Windows, ¿eh? ¿Qué hace con el explorador? Es decir, vais a seguir teniendo esos iconitos pequeños con la foto en pequeñito. Lo único que hace es abrirlo con otro programa. Ya vamos a ir al turrón. El visualizador que vamos a hablar se llama XNView. XNView. Y uno de los fuertes de XNView es que vale para todo y en todo. Hay versiones para Windows, Mac, Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetEBSD, Solaris Spark, Solaris X86, Iris, HPUX, AIX, PPC. Bueno, Dios, la verdad es que yo tampoco he oído muchos de estos sistemas operativos, pero los existirá. No los vamos a discutir. Bueno, como veis, para todos. Y en formatos, pues bueno, tiene la friolera de 400. De hecho, tener cuidado a la hora de asociar extensiones con este programa, porque si es a todo, os asociará como imagen hasta lo que no es. O sea, tiene tantas cosas que asocia hasta lo que no es. Bueno, esto es que alguien en su día utilizó, por ejemplo, la extensión de TXT, que es la típica de texto, la utilizó como imagen, y como la utilizaron, pues si este cubre todo, pues lo contempla. Si le das a la opción de las más usadas, porque además tiene un botón muy majo que es los más usados, pues estáis cubiertos. Y si echáis alguna falta, pues también se puede añadir manualmente, no es ningún problema, es el mismo problema. Y vamos a ir un poquito ahora con la instalación. La instalación es una gozada, es como debería ser cualquier programa. Vamos a la sección de descargas de la página web xnview.com y nos va a dar dos opciones: con setup o en zip. La de setup es la de toda la vida, existente, con el siguiente. Lo que vamos a hacer es descargar la versión zip, y que esta es la que os digo que es una gozada. Abrimos el zip, lo descomprimimos en la carpeta que nos dé la gana y ya está, no necesita más, ya está instalado. Esto nos quita que, aparte de los asistentes, que nos dirían ahí tiempo, tal, con preguntillas aquí donde quieres instalar, qué opciones quieres, tal, también nos quita que los instaladores, la necesidad de instaladores, si los que sabes de problemas, como borrar la carpeta, adiós Venus. Así de sencillo. Es como yo pienso que debería ser cualquier programa. Los comprimes, funcionando. Te cansas de él o borras. Es mucho más sencillo. La vida es mucho más sencilla de esa forma. Esto sería como, digamos, versión portable, es decir, el programa está instalado pero no está asociado todavía con Windows, ¿vale? Lo podemos ejecutar, podemos cargar imágenes, etcétera. ¿Cómo hacemos para que al pinchar en una imagen se nos cargue automáticamente este programa? Pues también es muy sencillo: cargamos el programa, vamos a opciones, asociaciones, le damos eso, lo más usado, y ya está. Ya nos va, al pinchar por ejemplo en un JPEG, nos va a cargar el XNView. Como veis, tampoco no tiene, es muy sencillo. Vamos al programa en sí. Como os comentaba antes, Windows, pues bueno, hace lo que puede, pero visualizador de imágenes no tiene, bueno, no lo es. Y esa foto, por ejemplo, os he dicho que la de 10 megapíxeles es de 1.30 x 1. Si lo nosotros cargamos con Windows, nos lo va a ocupar toda la pantalla. Si queremos hacer el zoom, pues lo vamos a sudar un rato, ¿no? Porque no es nada como para hacer el zoom. Aquí solo tenemos que darle al ratón, al rodillo este que tenemos en la rueda de medio, le damos para arriba y para abajo y nos hace zoom mucho más rápido. Es así de sencillo. Aparte también podemos poner la pantalla completa y como Windows hace presentaciones. Simplemente pulsando la tecla espacio se pone a correr todas las fotos que tengamos en esa carpeta. Por lo cual es muy sencillo, muy rápido. Si pulsamos o cliqueamos dos veces, si pulsamos Enter o cliqueamos dos veces en la imagen, nos va a salir el tradicional explorador de imágenes, que suele ser, que se hicieron famosos estos programas, los visualizadores de imágenes. Pues bueno, sale un visualizador de imágenes, con la izquierda nos aparecen las carpetas, y en el centro, pues unas miniaturas de todas las fotos que tengamos en esa carpeta. Esto es una gozada para moverte rápidamente entre diferentes carpetas. Por ejemplo, tenemos una foto de la primera comunión. Sabemos más o menos dónde está, pero no sabemos dónde. Entonces lo que tenemos que hacer con Windows es entrar en cada carpeta para ver dónde está, ¿vale? Esto es mucho más rápido, tanto lo que son las visualizaciones como el cambiar de carpeta. Y a poco organizados que seamos, lo vamos a encontrar en un piriquete.
Vale. Pues muy bien. Ya está otro asunto más, ¿no?
No, seguimos.
¿Continúa?
Sí, lo que pasa es que necesito otro traguito de agua.
Ah, bueno, traguito de agua, un momento, traguito de agua.
Seco, que me quedo seco.
Bueno,
hemos visto que para torturar las visitas con las fotos de nuestras vacaciones está muy completo este programa. Pero el chico nos da más. Sin llegar a perder la naturaleza del visualizador, nos incluye unas cuantas opciones de edición, que son ideales para los retoques ligeros. Por supuesto, no va a hacer las cosas del Photoshop o el Green, pero sí nos vale para quitar esos ojos rojos que parecen unos vampiros, algunos además lo serán, o rotar esa imagen, lo típico que sacas con la foto, la cámara, que la giras para sacar más alto que ancho, ¿vale? Eso es muy típico. Pues bueno, aquí claro, luego coges y pones la foto en el ordenador y todo el mundo gira la cabeza. No, bueno, pues aquí nos permite girar la imagen, que es más propio, rotar, que se llama. También nos permite recortar una imagen, o sea, esa foto que tú quieres aparecer tú, guapo, y que justo se te meten todos los familiares detrás, pues bueno, coges y dices, me saco a mí mismo y así estoy guapo. Y también nos permite cambiar de tamaño. Pero a diferencia de GIMP o Photoshop, este lo hace en segundos. Por lo cual, mientras que está cargando el Photoshop, el GIMP, porque tardan en cargar lo suyo, pues tú ya estarías retocando la quinta foto tranquilamente, ¿vale? Son opciones un poquito ligeras, pero es muy rápido. Y aparte de eso, también ya no tan rápido, aquí tiene su tiempo, pero también tiene opciones más avanzadas de edición, como son los típicos filtros de fotos, adquirir una imagen desde escáner, extraer un color, sacar el color rojo a una foto, por ejemplo, sacar el color azul a una foto. No suele quedar bonito, pero bueno, la opción ahí está, ponerle la imagen en sepia o estas cositas. Aunque claro, aquí ya se queda, hay que reconocer que como no es un editor de imágenes, por lo cual comparado con Photoshop o GIMP se queda un poquito corto. Pero bueno, o sea, ya te digo, lo que es que quitar la imagen o añadir filtro o añadir brillo o salvarlo como, si tienes una DP, salvarlo como JPEG, lo hace en segundos. O sea, es muy muy rápido. Otra herramienta muy maja que tenemos es, por ejemplo, que tenemos 500 fotos, ¿no? Y a la altura le hacemos cambiar el tamaño. Pues eso, como hemos dicho, que le hemos sacado 10 megapíxeles, ¿no? Y esos son tamaño póster, o sea, de 1 metro por 1.30 m por casi uno de ancho. Entonces, claro, eso lo vamos a enviar por correo electrónico y eso es una salvajada. Entonces, ¿qué queremos? Reducir la foto a 10x15. La típica foto de marco. Pues bueno, pero claro, son 500 fotos. Una a una va a ser horrible. Entonces aquí lo que tienes es una herramienta que coges, dices, esta carpeta quiero que me hagas a todas, aplicar este filtro, cambiar de tamaño y encima ponerle una marca de agua. Le decimos los tres pasos, le damos a proceder y lo va haciendo bastante rápido los tres pasos a cada foto. Esto creo que también lo tiene Photoshop en algún lugar escondido. O sea, lo he oído que lo tiene, que nunca lo he encontrado. Pero bueno, pero GIMP nunca lo he, tampoco se lo he encontrado. Pero Photoshop sí que tengo oído que lo tiene. Aquí me acabo de perder, ¿no? Pues me estoy perdiendo yo mucho, ¿eh? Esto de volver de vacaciones, ahí no estoy acostumbrado.
Bueno. Estábamos hablando de lo de ordenar las fotos, ¿no?
Ah, sí, ya me he encontrado, Ya me pierdo, pero me vuelvo a encontrar. Y aparte, bueno, también tiene como herramientas adicionales un captura de pantalla, que eso es un poquito... Pero bueno, suele ser típico de programas aparte. Y luego, pues también es muy fácil para cambiar el fondo de Windows. Te le da el botón derecho, poner como papel tapiz y te da varias opciones. Aparte de las genéricas de Windows, también te da varias opciones para que nos quede bonito, bonito nuestro escritorio. Y como signo de modestia, el chico sabe que no es un buen programa de edición. Entonces lo que hace es, bueno, pues dice, te permite abrir esta imagen con otro programa. Le das al botón derecho, le das a abrir con, y le das Photoshop, PaintShop Pro, Corel, GIMP, lo que te dé la gana. Es decir, tú le puedes decir qué programa es tranquilamente. Tienes la opción de decir con este. Y entonces ya se te carga el Photoshop o el GIMP o el que os dé la gana. Pues veis, es muy completo, es un programa muy completo. Y antes de terminar, Rafa, ¿a ti te suena lo que es los metadatos o informaciones SIF?
¿Informaciones SIF o IF?
SIF, E-X-I-F.
Sí, en las fotografías, donde queda grabado con qué cámara has hecho la foto y datos de la fotografía.
Sí, qué fecha es, cuánto hacía el sol, etcétera, etcétera.
Eso es.
Hay unos casos muy divertidos que la gente cuelga en internet, pues así como en plan confidencial, fotos semidesnudos y cosas de esas, y luego aparece gracias a la información de SIF donde ha sacado la foto, con quién, etcétera, etcétera. Esas cosas normalmente quedan ocultas a la gente, o sea, la gente no lo ve, ¿vale? Pero el XNView no simplemente nos lo permite acceder a esa información, nos la permite guardarla en un archivo de texto y, lo que es más interesante, borrarla, ¿vale? Siempre que lo que es, pues bueno, que habéis sacado la foto con una Nikon X220, 300 tal, que el día 7 de julio de 2008 hacía sol y viento de levante, etcétera, etcétera, y otros cuantos datos idiotas que a nadie le interesa, que van en la foto, pues bueno, nos lo permite quitarlo. Es una opción que muy, muy interesante. Según para qué cosillas, muy pocos programas lo permiten, y que XNView sí que nos lo permite hacer esto. Y bueno, y con esto acabamos con el XNView. Lo podemos encontrar en www.xnview.com. ¿Vale? También una página muy sencilla, lo colgaremos en la web, como siempre.
Muy bien.
¿Y luego cómo andamos de tiempo?
Bueno, pues ya llegando ya al final.
Vale, entonces no sigo con fotos, ¿no?
Nada. Los dejamos para la semana que viene, así nos das una buena imagen.
Vale.
Luego no me digas con lo de que una imagen vale más que mil palabras, ¿eh?
Bueno, la semana pasada pusimos un vídeo, o sea que no pasa nada.
Sí, por eso, y además lo vieron los oyentes, fíjate. Esto ya es la radio colores, ¿eh?
Eso es que nos vamos evolucionando.
Bueno, pues vamos a recordar que esto ya gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que sea f1@enreando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando,
que es el 94-483-3009.
Y os animamos a que os conectéis a la página web de Enreando, visitéis el foro y participéis, interactuéis con otros oyentes de este programa.
Sí, sí. Además que últimamente, desde el mensaje de Maki, no hay mucho movimiento, ¿eh? ¡Maki, vuelve! A ver, bueno. El foro está en www.enredando.net, la pestaña que es foro enredando, vamos a la primera pestaña que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Muy bien. Bueno, pues ahí están todos los datos y ya esperamos la participación de los oyentes para la próxima semana. Momento en el que volverá Mortanauta por aquí, por Enredando. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de recibir a Mikel Carmona con su sección Software Libre. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Arrachaldeón, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ves Windows 8? ¿Qué opinión te merece en esta presentación preliminar que ha realizado Microsoft?
Bueno, pues la verdad es que tampoco me parece gran cosa, pero bueno, ya sabes que yo, mis amores por Microsoft son más bien desamores.
Ya cambiarás, hombre, ya cambiarás.
No, lo dudo mucho.
Muy bien, bueno, ¿y qué más nos cuentas?
Que, bueno, pues podemos contar muchas cosas, todas ellas relacionadas con software libre, por supuesto, GNU Linux.
Vamos a empezar por la última cuestión que hoy tenías preparada, la última.
Sí, pero podemos empezar por la última, pero antes de empezar...
¡Ay! Estamos.
Que no te ibas a librar, que no te vas a librar.
Bien, bien.
Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Trucha Cepas, desde La Guardia, que me he enterado recientemente que anda preparando exámenes para presentarse a reaficionado.
Sí, yo también.
Y desde aquí le quiero desear, pues, muchísima suerte. Uh-huh. Aunque yo creo que no le va a hacer falta porque está muy preparado, le veo muy... muy bien y seguro que va a sacar el examen.
El otro día me pilló, me empezó a preguntar, no sé quién de vosotros ha sido el que le ha dicho estas cosas, pregúnteselas a Rafa, porque vamos,
me parece que va a tener yo la culpa de eso.
Bueno, no sé quién ha sido, pero vamos, el otro día me llamó Troncha y me empezó a preguntar y a preguntar y esto cómo se hace y tal, no sé qué. Bueno, está el hombre pero emocionado, con el asunto, no sé qué le habéis dicho, vamos, le habéis debido contar maravillas, porque está contento ahí preparando los exámenes y bueno, pues uno más que se va a sumar, ¿no? Porque también tenemos un oyente habitual que ya lo ha sacado, ¿verdad?
Sí, por ahí. Además es un oyente que participa mucho, que escribe
sí,
mucho.
Sí,
es más, tenemos algún mensaje suyo para hoy también.
El oyente que pasa de incógnito en todos los programas.
Efectivamente, es del que nunca se habla.
Muy bien, pues nada, mucha suerte a Troncha, que es fácil, ya se lo dije, que es fácil ese examen, que es fácil, que no se preocupe, que se saca y nada, que ya le echaremos un cable los que ya lo tenemos pasado para explicarle lo que no entienda, que eso es sencillo.
Por supuesto que sí, pues aquí estamos completamente a su disposición, pues para lo que necesite.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, ya comenzamos con la primera consulta de esta semana en la sección de software libre.
Pues bueno, para la consulta, primera consulta de esta semana, vamos a una consulta que nos quedó pendiente de la semana pasada, en la que Maki, que no sé por qué me viene así como una especie de yaví, que algo que he nombrado ya antes, ¿no? O si no lo nombró, he pensado en ello. Maki hizo la primera consulta, creo que es la primera, por Google Plus, a través de Google Plus, en la que me pregunta lo siguiente: ¿conoces el Brug? El grupo más bonito. Imagino que sí, pero aquí es curioso esta forma de darte un tema para septiembre. Bueno, porque este mensaje pues lo dejo en agosto. Habla de Brug. Primero de todo decirle a Maki que se ha equivocado al escribirlo, porque no es Brug, sino que es Burg. O sea, él lo escribe B-R-U-G y es grupo al revés, o sea, es B-U-R-G. O sea, ha movido la R de sitio. ¿Qué es esto del Brug, no? Es un entorno gráfico para Group 2. Se trata de un software llamado Brug, de esta forma que, bueno, tiene un nombre en inglés. Lo voy a intentar pronunciar, ya sabes, voy a hacer lo que pueda, en fin. Brand new on file loader from
Yeah.
Pero esto es de la lesson free, por lo menos.
Yeah. Bueno, repite, pues no, repítelo, porque hay algún oyente que no lo ha apuntado bien.
Que lo repita, dices.
Sí, venga, anímate. Que sí.
Soy incapaz de decirlo como lo he dicho antes.
A ver. Distinto, nada, tú bueno. Haz una cosa, cierra los ojos, de repente los abres y lees la palabra y como salga, venga.
Brand new on file loader from group.
Brand new file loader and file group.
On file, terminado en D, loader from group.
Group, bien.
Sí. ¿Qué significa esto?
¿Quién lo sabe?
No tengo ni idea lo que significa. Pero lo que es una interfaz gráfica para utilizar dentro de Group. Group es el gestor de arranque de la mayoría, la gran parte de las distribuciones de GNU Linux. Por ejemplo, Ubuntu la utiliza. Y gracias a utilizar Burg, que es B-U-R-G, Burg, que es justo Group al revés, pues podemos añadir una interfaz gráfica muy agradable a nuestro gestor de arranque, pudiendo incluso eliminar todo el texto y quedarnos con un entorno puramente gráfico. La verdad es que directamente es un fork de Group 2 que está pensado pues para mostrar un entorno gráfico. Actualmente soporta unos 50 sistemas operativos y distribuciones, por lo que seguramente podremos utilizarlos en el sitio, cual sea el sistema que tengamos, y su instalación y configuración es bastante simple. Lo primero de todo es agregar el repositorio. Para lo que tenemos que hacer, si tenemos por ejemplo un Ubuntu, es vamos a administración, orígenes de software, pulsamos en otro software y agregamos pues un repositorio que está en ppa.launchpad.net. Y bueno, ahí tiene una serie de directorios, entre ellos está la palabra brug, lógicamente, burg. Y bueno, y hay que escribir también que cuál es la distribución que tenemos, ¿no? Tengo yo una página adelante en la que explican cómo hacerlo. Por supuesto, esta página va a ir a las notas del programa, lo explican para Ubuntu, pero básicamente nos podemos hacer una idea de cómo hacerlo en el resto de distribuciones. Y en cualquier caso, si queremos buscar la información específica para nuestra distribución, pues en el buscador, nuestro buscador favorito, escribimos burg, burg, y luego el nombre de nuestra distribución, y seguramente encontraremos información de cómo instalarlo para la distribución que tengamos. Yo tengo información aquí delante ahora mismo de cómo hacerlo en Ubuntu. Una vez que hayamos instalado el programa, simplemente pues hay que buscar el paquete burg e instalarlo, y hay que editar un fichero que está en etc default /burg burg, y una vez dentro de este pues hay que modificar una serie de líneas, lo explica muy bien en esta página, pues esto, pues establecer qué resolución queremos que nos presente. En la resolución, por ejemplo, depende del tipo de pantalla que tengamos. Si es una pantalla no tipo televisión antiguo de 4x3, pues por ejemplo podría ser 640x480, 800x600, depende de lo que soporte nuestro monitor también. Uh-huh. Si no queremos pues que aparezcan las opciones de recuperación, pues hay que quitar una serie de líneas también. También podemos poner un tema por defecto, o si no cambiarlo a diferentes temas. Los temas son la apariencia que nos va a presentar, con que nos va a presentar ese menú gráfico para poder elegir las opciones en el arranque, ¿no? Y bueno, es una aplicación que yo no conocía, que me la ha recomendado Maki en este mensaje que me mandó por Google Plus. Y bueno, aprovechando pues que es una forma más de contacto, un poco inusual, pero bueno, ya que está ahí, pues lo aprovecho pues para comentarlo. Y también quería decir pues la página oficial del proyecto, que está en inglés y está soportada por Google, y la página es code.google.com/p/burg, burg. Lo del P es por los proyectos, o sea, la página de los proyectos que están dentro de code.google.com están en /P, están los diferentes proyectos, según tengo entendido. Y bueno, está bajo licencia GPL versión 3, y bueno, entonces pues entra dentro del ámbito del software libre, y por eso pues lo quería comentar en esta sección.
Uh-huh. Muy bien, pues ya queda
este programa llamado Burg. Como Burgos, pero sin la O y la S al final.
B-U-R-G, Burg.
Sí, uh-huh. B-U-R-G. O sea que si hacen un sistema operativo de esta aplicación, sería el sistema operativo Burgos, o S.
Muy bien. Bueno, curioso, pues esa curiosidad y en ese inglés estupendo que vemos que no ha mejorado con el paso del verano, ¿no?
No, es que estaba cerrado la academia y no he podido ir, ¿no? La playa y eso, ¿no? Y eso he intentado buscar alguna inglesa por ahí para que me enseñe algo, pero
nada. No te ha enseñado nada, ¿no? Iba muy tapadita.
Ninguna me ha querido enseñar nada.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda ese asunto, ¿no? Que desde luego pues suena así un poquito el nombre, pero desde luego sabiendo lo que hace y lo que permite.
Bueno, pues, si sabemos que nuestro gestor de arranque se llama Group, pues simplemente es darle la vuelta totalmente. O sea, en lugar de leerlo el nombre de Group de izquierda a derecha, pues leerlo de derecha a izquierda.
Por cierto, ¿qué tal están el Hilo y el Group? Digo, porque últimamente me suena como que el Group le ha ganado todo el terreno al Hilo, ¿no? Que el Hilo se ha quedado ya.
Yo creo que ha evolucionado bastante más el Group de momento. El Hilo sigue teniendo sus distribuciones que están, digamos, están basadas todavía en él y lo instalan por defecto, pero yo creo que la mayoría ya ponen Group. De todas maneras, muchas distribuciones ya dan la posibilidad de elegir en la instalación si quieres uno o quieres otro, pero Group está, la verdad es que está dando muy buenos resultados y la gente se está decantando por él. Además, hace poco han sacado una versión 2, que han modificado totalmente el sistema de configuración, lo que también a muchos que nos habíamos acostumbrado a una manera ya de cambiarlo y de configurarlo nos ha vuelto un poco locos, pero bueno, parece ser que dicen que es para bien y para que facilitar la instalación y el uso del programa, o eso dicen los creadores. Uh-huh. Y bueno, y ahí lo vamos a dejar, y bueno, y soporta más cosas también, me ha metido soporte de muchas más cosas, y bueno, pues ahí está. Y yo creo que sí, lo que tú dices, que Group 2, sobre todo la última versión, es la que más viene por la que viene por defecto en muchas distribuciones, y entre ellas pues las más utilizadas, que son las que al final pues marcan un poquito la pauta respecto a todas las demás.
No, lo comentaba por eso, porque en más de una ocasión sí que he visto que bueno, pues venía de alguna forma, pues estaba ahí puesto, pero no funcionaba mucho el hilo, ¿no? Se veía que el grupo como que estaba más avanzado, incluso en muchas páginas directamente ya te recomendaban, ¿no?, tirar de grupo y trabajar con grupo. Entonces pues por eso, ahora que lo has mencionado, me he acordado, digo, pues
yo creo que más o menos estaban igualados, o quizás grupo tenía una pequeña ventaja en cuando era grupo, pero ahora con la versión 2, grupo 2, yo creo que ha pegado un avance bastante importante. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, porque el hilo se pone un poco a las pilas del equipo de desarrollo, le dan 20 vueltas al sistema y lanzan una cosa novedosa, y pues podemos estar hablando de aquí unas semanas de todo lo contrario, de que el hilo ha desbancado completamente y que vamos, que es la panacea de todo esto. O sea, uh-huh, que esto puede haber muchos vaivenes, tampoco es una cosa que digamos ahora que esto va a ser así y resulta que esto va a ser así ya en secular, no tiene por qué, ¿eh? O sea que eso depende también un poquito del desarrollo, del estado del desarrollo y del equipo de desarrolladores.
Muy bien. Pues dejamos de momento este asunto. Seguro que hablaremos de ello en más ocasiones, porque el gestor de arranque pues es algo que se utiliza y se habla mucho, ¿no? Incluso pues para más cosas. Así que cambiamos de asunto y algún contenido más que queramos comentar hoy.
Vamos a pasar al foro de Enredando, tenemos un par de cosillas. La primera de ellas es un tema que me ha hecho mucha gracia y bueno, quería compartir con los oyentes y recomendarles que visiten la página de Enredando, por supuesto, en www.enredando.net. Y en el foro de Software Libre GNU Linux ha puesto Mortanauta un mensajito de humor con una pequeña tira cómica, Geek Comedy, no, me he inventado una R por ahí que no tenía, Geek Comedy, y habla pues eso de una persona que dice que ya ha dejado de usar Linux, y bueno, y dice que Linux es un sistema para mujeres. Ahí entramos un poco en el sexismo, bueno, pero yo no voy a destipar la tira. El que quiera acercarse a la página, que visite la página ahí y la pueda leer allí, porque si me pongo ya a contar lo que dice, pues la destripo y luego no tiene gracia verlo. Y prefiero, tiene algunos comentarios y bueno, es interesante, pues muy divertida ver esta tira cómica que ha puesto nuestro compañero Mortanauta en el foro, en la sección de Software Libre GNU Linux. Y bueno, dice: humor, una buena razón para no usar GNU Linux. Ese es el título del post. Y bueno, pasamos a otro tema. Uh-huh. Esto sí que es una consulta ya, en el que Felipe 1271, perdón, 1971, 1971, Felipe 1971, que no sé si será el año de nacimiento, podía ser, pero bueno, tampoco, eso es una imaginación mía, no tiene por qué ser así. Dice lo siguiente: hola a todos, tengo un problema con el demonio Bluetooth en la distribución Ubuntu 11.04, no consigo que arranque y no me reconoce el dispositivo Bluetooth. ¡Ayuda! Gracias a todos por el foro. Bueno, gracias al foro, supongo será lo que dice al final. En este mensaje pues le contesta Adolfo R, que dice: bienvenido al foro, no sé cómo va a tratar al demonio buntero ese, habrá que invocarlo en un aquelarre. Bueno, esto es una pequeña bromita de Adolfo, le pone ahí una sonrisita, y bueno, le sigue diciendo: mira a ver si en esta página encuentras el camino de la solución. Y le recomiendo una página que está en un dominio llamado idrus.wordpress.com, en el que hablan de alarma Bluetooth no funciona en Ubuntu 11.04, y precisamente en esta página pues comentan de este problema de no poder hacer funcionar el Bluetooth en la versión Ubuntu Mundo 11.04, que es la última disponible de momento hasta el mes que viene. Y bueno, dicen que hay un problema con el protocolo Bluetooth, que quedaba incompleta la pila de Bluetooth, y el error se solucionaba mediante la instalación con apt del paquete Genomer User Share. Y bueno, actualizando a Ubuntu 11.04, el error le ha sorprendido bastante a esta persona que ha puesto este post aquí en esta página. que dice, bueno, que el soporte estaba completo esta vez, pero incapaz de poner en marcha por los dispositivos Bluetooth. Y al conectarlo por puerto USB lo detecta perfectamente y muestra un icono de que el hardware está apagado, pero sin embargo en un menú contextual es obvio que está encendido. Bueno, y dice que va a solucionarlo en acceso y configuración del sistema. Bueno, sigue diciendo eso, que le dicen en algunos sitios que está apagado y que sin embargo el aparato que le daba estaba encendido. El problema radica en el demonio Bluetooth D, que al conectar el caliente el dispositivo. Y bueno, dice que su solución pasa por matar y reiniciar el demonio o reiniciar el script Bluetooth también. ¿Mm? Esa es la solución que presentan aquí. Y también Mortanauta le contesta que dice que, pues, bueno, que es más de Zulu, me parece que se pronuncia, que de andar metido en las cuevas de Zugarramurdi, pero también puede probar e instalar de nuevo el demonio. Y también nos le da un enlace en el que es una página de un blog de Molina P, blogspot.com. Voy a poner por supuesto el enlace completo a este artículo en las notas del programa. El blog se llama Ubuntu a Fondo y hablan precisamente de Bluetooth y Ubuntu, y bueno, hablan de cómo instalar el servicio Bluetooth y bueno, iniciar el demonio, cómo hacer todas estas cosas. Y yo le recomiendo pues que reinstale, seguramente puede ser debido a una instalación defectuosa o si ha actualizado de otra versión anterior de Ubuntu que no se haya actualizado correctamente. Bueno, pues que vuelva a instalar, que haga una reinstalación. Hay una serie de comandos en esta página, pues lo puede hacer mediante gráficos o si no mediante una ventana de terminal. La ventana de terminal tiene la ventaja de que tú tecleas el comando y ves el resultado de lo que te va contestando la máquina, ¿no? El ordenador. Sin embargo, la ventana gráfica, pues muchas veces no ves muy claro qué está haciendo en cada momento. Y bueno, es el Bluetooth-Utils, o sea, Bluetooth-Utils, sería el paquete que tendría que instalar o reinstalar. Y bueno, y luego poner en marcha, por supuesto, el demonio, que no me gusta utilizar la palabra demonio, porque es una traducción incorrecta. Lo correcto sería decir daemon, que es como se dice en inglés, precisamente, el hablar de estos programas, pues que están interactuando directamente con el hardware y que comunican, permiten comunicar los programas, las utilidades, las aplicaciones con el hardware directamente, pues utilizando estos daemons, que son pues eso, una cosa intermedia que sirve para comunicar dispositivos con aplicaciones ya que interactúan directamente con el usuario, podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, recomendar también, hay una página en inglés que hablan de todo esto relacionado con el Bluetooth, y la página es www.bluet, pero terminado en Z, bluez.org. Y bueno, pues ahí hablan pues también de todo lo relacionado con Ubuntu y, o sea, perdón, con Bluetooth, no con Ubuntu sino con Bluetooth, y todas las los problemas que van teniendo, los bugs, las soluciones, pues hablan un poquito de todo. Eso sí, toda la página está en inglés, pero bueno, si no tiene esa dificultad que tengo yo con el idioma inglés, pues le recomiendo que la visite y puede encontrar pues información interesante.
¿Qué tienes tú problemas con el inglés?
Sí, con uno, en concreto con uno, sí, se llama O'Doherty, aunque creo que es irlandés ese más que inglés, pero...
Bueno, pues todo lo relativo a Bluetooth, llevamos ya años, porque estaba recordando que en una de nuestras visitas al CeBIT, pues era cuando se lanzó Bluetooth, y ya han pasado bastantes años de aquel uh-huh. momento, o sea que ya pasó el tiempo, pero la verdad que sigue muy vigente, ¿no? Quizás... pues ahora más, ¿no? Con la conectividad de los teléfonos móviles, ordenador y tal, ¿no?
Sí, hay muchos dispositivos así pequeñitos de movilidad que utilizan el protocolo Bluetooth para comunicarse entre sí o comunicarse con un equipo un poquito más grande. Y bueno, es interesante, sobre todo yo me viene a la mente, por ejemplo, los GPS. Hubo una racha muy grande de GPS por Bluetooth que se conectaban a PDAs, que también tenían Bluetooth. Y bueno, eso ha quedado un poco ya atrás, pero todavía, yo creo que todavía quedan algunos por ahí. Y algunas otras cositas, pues manos libres para móviles, en los autos, en los coches, y ese tipo de cosas, que bueno, es interesante. En las casas es más complicado, yo creo, utilizar el Bluetooth, porque al fin y al cabo utiliza la misma frecuencia que utiliza el Wi-Fi, el wireless, ¿no? La conexión inalámbrica. y al final pues se puede provocar pues interferencias, y que bueno, la misma frecuencia que utilizan microondas, la misma frecuencia que utilizan los emisores estos de canales de televisión en remoto, incluso los altavoces inalámbricos utilizan la misma frecuencia, o sea que al final está esa frecuencia súper utilizada para todo.
Efectivamente, eso sí que sí, además creo que lo comentamos con Jim ya hace un montón de años, porque Jim tenía un problema, ¿no?, con el wifi y un emisor de vídeo, ¿no?, que incluso pues decía que cuando encendía el ordenador que empezaba a ver rayos en la tele, pues claro, porque era la interferencia que le estaba haciendo el wifi y el ordenador al emisor de vídeo, o sea que
sí.
Al final, bueno, pues eso es un fallo que yo desde luego no me lo explico, ¿no?, cómo es posible que haya semejante descoordinación entre distintos estándares y cosas que iban a ser tan utilizadas, ¿no?, protocolos tan utilizados, cualquiera de ellos, y que compartan espectro y que al final pues se generen entre unos y otros interferencias. O sea, al final parece algo, pues no sé, un tanto extraño, ¿no?, que suceda, pero la realidad es que sucede y está sucediendo y no hay solución, o sea, y no se ha solucionado, ¿eh?
No sé. Sí, utilizar frecuencias distintas o buscar otro.
Sí, pero no, una vez que está lanzado, que está estandarizado, sí, que está verificado, es que está. Cambiar eso ya es muy complicada la cosa.
Es muy difícil, sí.
Así que bueno, pues así parece que se va a quedar con todos esos problemas y todas esas alegrías, pero bueno, así están las cosas. Muchas veces parte del mal funcionamiento podría llegar a ser una interferencia, así de sencillo, sin más.
Sí, muchas veces más de las que pensamos, quizás.
Pues sí.
Tenemos una cosita más y tenemos tiempo.
Un poquito de tiempo tenemos, sí.
Bueno, quería hacerme eco de una noticia en la que hablan de que la web de Linux que pues ha tenido un problema.
Ah, sí, la he visto.
La página web de la Fundación Linux.
Que ha tenido un ataque o algo le ha pasado, ¿no?
Un ciberataque, efectivamente.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues se desconoce el origen del ataque cibernético que han sufrido en su página web, pues por ejemplo linux.com o fundacionlinux.com. En la propia página dan han puesto un aviso de los problemas que han tenido del ataque. Por supuesto, todo en inglés, con un FAQ, con un frequently answered no sé qué questions o algo así, que no sé lo que significa FAQ tampoco, pero bueno, más o menos son preguntas frecuentes en castellano, pero todas en inglés. Y bueno, y por si tienen gente con sus preguntas, pues las preguntas que les van haciendo pues las ponen aquí también en la página. Y bueno, de momento tienen caído el servidor de linux.com, de Linux Foundation, ahora lo he pronunciado bien, .org. Y bueno, pues están investigando con firmeza, según la noticia también, el origen del ataque. Y bueno, de momento no podemos ofrecer muchos detalles al respecto, salvo la recomendación que los usuarios de estas páginas, de que cuando sea posible cambien las contraseñas que empleaban en ellas para evitar que los atacantes pues puedan utilizar su información. Si bien pues desde este servicio pues sostienen que las direcciones de correo no pueden ser utilizadas de forma segura. Bueno, comentábamos ya, la brecha de seguridad ha afectado a las webs de Linux .com y la de Fundación Linux, así como a su infraestructura que alberga servicios y productos como Open Printing y Linux Mark. Y bueno, pues andan comentando eso los responsables que están trabajando contra el reloj pues para restaurar los servicios lo antes posible. Y de momento, según veo yo, todavía no lo han levantado, aunque igual si lo actualizo, igual sí ya, pero bueno, yo creo que todavía no. Espero que ya pronto lo pongan en funcionamiento.
Muy bien, pues ahí está toda la información y sin duda pues todos los datos y desde luego pues ha sido una noticia, la última que comentas, en torno pues a ese ataque, ¿no? Que desde luego pues como todos los ataques, ¿no? Que habría que saber por qué se ha producido y si realmente ha sido así, porque en otras ocasiones pues quizás ha sido un fallo o alguna cuestión interna. En este caso parece que sí ha sido ataque.
Parece ser, sí. Esto, según la información que está por aquí disponible, parece ser que ha sido un ataque y no se sabe el origen. Supongo que en unos días tendremos alguna noticia más, porque estas cosas yo creo que más o menos se terminan sabiendo.
Pues ya está todos los detalles. Vamos a ir ya concluyendo. ¿Te parece bien, Miquel?
Perfectamente.
Concluimos esta sección dedicada al mundo del software libre, como siempre en Enreando, y agradeciéndole a Miquel su participación y también al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.b/club.biz.
Y recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección de software libre. Si tienes una consulta, una pregunta, cualquier inquietud en torno al software libre, la que sea, fácil, complicada, Miquel puede con todo, así que puedes enviársela por correo electrónico
y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes enviarlo a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y por último, te recomendamos que utilices también el foro de Enredando.
Y para ello hay que ir al portal de Enredando, www.enredando.net, el menú principal que ahora está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues con esto ya damos por concluida la sección de Software Libre y prácticamente ya el programa Enredando, así que Miquel, muchísimas gracias por tu participación, por haber estado esta semana aquí, y en 7 días, en una semanita, nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Ponemos ya la conclusión a este 411, esta edición 411, como siempre, agradecidos de tu participación, de que hayas estado al otro lado del receptor, invitándote a que dentro de 7 días vuelvas a conectar con Euskadi Digital, vuelvas a conectar con tu podcast y no te pierdas todo lo que vamos a hacer. Ya sabes que durante estos 7 días puedes conectar con nosotros en www.enredando.net y por supuesto a través de lo largo y ancho de la programación de Euskadi Digital. Como siempre, muchísimas gracias a Eskerrik Asko por haber estado ahí y hasta dentro de 7 días, ¡agur!